Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Y aquí estamos de vuelta. Gracias por seguirnos acompañando. Estábamos en esta conversación sobre la nueva política editorial de APJ, el Astrophysical Journal, que va a rechazar, sin enviar a revisores directamente los editores, van a rechazar aquellos artículos sobre meteoros que estén basados en datos de la base de datos CENEOS que hagan uso o que se refieran a eventos individuales. Sí que aceptan, cuando digo aceptan, quiero decir que lo aceptan editorialmente, luego habrá que mandarlo a editores, a revisores, artículos que hagan estadística de un número elevado de eventos. Y les comentaba, para completar la información, que en un artículo reciente estos investigadores comparaban eventos observados, no es mucha estadística, creo que son 15 eventos o algo así, observados desde observatorios científicos en Tierra y desde estos satélites. Llegaban a la conclusión de que, si yo recuerdo bien, estoy hablando de memoria, creo que algo así como el 85% de los eventos estaban bien medidos en CENEOS, o por lo menos estaban de acuerdo con las medidas obtenidas con telescopios. Y había un 15% de eventos de esos que estaban mal en la base de datos de CENEOS, que directamente estaban mal. Entonces, eso, bueno, va un poco en la dirección de estos editores, de decir, es que, bueno, no nos fiamos de estos datos, ¿no? Claro, si tú puedes hacer este tipo de calibración y puedes llegar a ponerle este tipo de números, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, un artículo como el mío, bueno, si yo te digo que hay un 85% de probabilidad de que allí esté el planeta 9, joder, pues públicalo y vamos a mirar. Y si no está, pues no pasa nada. Pero públicalo. Es que decidir no publicar algo es una decisión fuerte. Quiere decir que estás silenciando algo. Creo que es muy fuerte. O sea, tienes que estar muy seguro de que algo es una tontería para que no se publique. Evidentemente tampoco quieres que se publique cualquier tontería porque entonces metes mucho ruido. Pero en general uno tiene que ser, me parece a mí, tiene que ser conservador a la hora de restringir lo que se publica, ¿no?
A mí me parece una... No tengo muy claro. Me parece un debate interesante en general el cuán homologada tiene que estar la fuente, qué estándares se esperan. Porque por un lado es cierto, uno quiere que haya ciertos estándares y que los datos se sepan bien y uno estar seguro de cuán idóneo es el grupo que da los datos o fidedigno sea el registro de datos. Pero también es cierto esto que decís, que por otro lado hay un equilibrio entre eso y limitar las fuentes de las cuales uno puede nutrirse. Pienso, por ejemplo, en un caso totalmente distinto, pero que entra en el mismo debate. Yo me acuerdo cuando era estudiante, la primera vez que vi en un artículo que alguien citaba algo y cuando iba a la referencia decía private communication, como que alguien me lo contó. Decía, no sé, Sasha Samolochiko, private communication, o unpublished note. Y uno decía, a ver, el tipo está citando un unpublished note que no sé dónde, pero no, después lo pensaba y no estaba mal tampoco, porque está bien, hay un poco también confianza en la ética del otro, no sé. Pensaba que limitar demasiado esas cosas... Hay revistas, por ejemplo, como Physical Review, que son más estrictas con eso que otras revistas como Journal of High Energy Physics. Cada revista tiene su política. Pero hay un equilibrio ahí que es difícil de encontrar. ¿Sí? Me parece un debate interesante.
Yo creo que depende de cuál sea la afirmación que hagas, ¿no? O sea, si yo voy a afirmar el Big Bang está mal, ¿por qué? ¿Private communication?
Dices, claro, hombre. Claro.
Justifícame.
Me lo dijo Hoyle en sueños.
Claro, algo así, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, pero si dices, por ejemplo, decidí mirar en tal dirección porque fulanito private communication me dijo que mirara y fui, miré y encontré tal cosa,
claro,
es totalmente diferente. O sea, que depende de la situación, diría yo.
Yo creo que igual el punto que a mí me sorprende más de esto quizás es el hecho de que en la actualidad, con existiendo el archive, sé que este es un debate que es recurrente también aquí en Coffee Break, ¿no? Pero uno lo va a publicar igual. Y entonces, bueno, qué sé yo, la revista no lo quiere publicar por política de la empresa. No. Es como tratar de tapar el sol, no, tapar el sol, no, es frenar el mar con una mano. O sea, está bien, no lo publiques, va a estar igual. La persona que considere que ese dato es relevante lo va a publicar igual. El astrónomo observacional que considere interesante tu idea, Héctor, va a ponerse a buscar el planeta 9. Y la revista American, ¿cómo se llama? Astrophysical Journal, pues no lo publicará.
Pero van a bueno, también está bien para aquellos que son cínicos respecto a todo, ¿no? Y si una revista como es Astrophysical Journal, que cobra por publicar y que vive de lo que cobran los autores por publicar, ¿no? Si fuera al contrario, te dirían, ah, claro, es porque te quieren sacar el dinero. Bueno, pues mira, aquí están renunciando a sacarle el dinero a muchos investigadores, ¿no? Por no decir, bueno, que a veces somos un poco sesgados a la hora de. O que a veces somos un poco cínicos en nuestras valoraciones, ¿no? Que a ver, que exista una cierta motivación por algo no quiere decir que siempre la motivación esté presente por todo, ¿no? Y que probablemente la motivación económica no bueno, en fin, es otra historia, no quiero tampoco dispersar el debate. Otro factor que quiero poner encima de la mesa. Yo tengo una sospecha, y esto no lo puedo demostrar, pero vamos a ver, esto de SNEOS, la gente lo había estado usando durante años y no pasaba nada. Y últimamente.
Perdón, con ese preámbulo, Héctor, perdón, con ese preámbulo no puedo evitar decir que si nos está escuchando la editora de Astrophysical Journal, le voy a estar diciendo ya. Héctor tiene la tendencia a tener sospechas que no puede justificar de mal.
Sí.
Ya lo decía yo.
Bueno, no sé. creo, espera, tengo una llamada. Ah, es mi abogado. Nada, no le voy a hacer caso. sigamos.
Porque te llama todo el tiempo.
Él nos sigue en el directo y cuando ve que voy a meterme en un charco me llama y me dice, cállate, cambia de tema. Bueno, es más trabajo para él, pero nada, para eso le pago, da igual. Le pago un montón, o sea, que no puede quejarse, que trabaje. Yo lo tengo en nómina ya, o sea, he decidido que no me sale a cuento pagarle por trabajo. Ya. Lo tengo en nómina, le pago una cantidad al mes y lo tengo ahí fijo con tarifa plana. Lo que les decía de SNEOS, pues lleva años publicándose cosas, ¿no? Nunca había habido mayor problema y las cosas, empezó a haber controversia con el famoso meteoro interestelar y el trabajo de Loeb, ¿vale? Cuando llega Loeb, se mete en el asunto y entonces se empieza a generar una dinámica, o no sé, me parece a mí, igual es casualidad. Pero no sé, ¿y si es el efecto Loeb? Quiero decir, ¿y si es que la gente está, al fin y al cabo, estos son estamos hablando de la comunidad del sistema solar. Esto es la gente a la que Loeb se refiere como los que estudian rocas, despectivamente, y que son mis colegas que son cerrados de mentalidad y dicen esto, nunca son aliens porque ellos solo saben ver rocas. Entonces, claro, es posible que esta gente esté bastante cabreada con Loeb y que eso haya generado un cierto rechazo a todo lo que vuela un poco a Loeb, ¿no?
Por cierto, Héctor, lo miré, han publicado en los últimos 20 años 46 artículos de CNEOS, de los cuales 7 son de Loeb.
Claro, quizá el criterio es ese, cuando te quiso llamar la editora por teléfono, te dijo, bueno, depende de qué tipo de artículo usted quiera enviar, ¿está Loeb entre los autores? No, el criterio es ese.
A lo mejor es eso. Sí, porque los artículos de Loeb son de eventos individuales, no son de estadística, ¿no?
Es un eufemismo, por eso. Así que no sea de él.
Entonces, no sé, quiero decir que me da la impresión de que Loeb ha como que ha sacudido el avispero y ha generado una reacción de rechazo, ¿no? Y eso, hombre, vamos a ver, aquí, a ver, si hay alguien que se haya metido con Loeb somos nosotros, y si hay alguien que lo haya puesto a parir somos nosotros, y espérate, que me está llamando el abogado porque cada vez que hablo de Loeb me dice que me calle, y con razón, porque quizás hemos sido muy críticos. Esto también es un eufemismo, con sus ideas alocadas, ¿no? Al mismo tiempo que respetuoso con algunas otras cosas que ha hecho también que nos parecen relevantes y dignas de mención, ¿no? O sea, Loeb tiene esta doble faceta de hacer cosas chulas y a la vez también hacer majaderías, vamos a decirlo así. Pero, claro, hay que tener un equilibrio. O sea, lo que no puedes es. No sé, si esto es así, yo espero que no. Pero si esto es así, si lo que hay es una reacción de la comunidad anti-Loeb, eso le estaría dando cierta razón. O sea, estaría diciendo que hay una condición humana en la comunidad científica que genera antipatías, que genera, él diría, envidias. Yo quiero pensar que eso no es así, pero bueno, como dice José, al final uno siempre puede acabar publicando donde quiera y la verdad acaba saliendo a flote, ¿no? Yo siempre pienso que el sistema es robusto a la condición humana, puede ser más o menos eficiente, ¿no? Evidentemente, si todo fuera perfecto, ideal y viviéramos los mundos de Yupi, todo sería más eficiente y los descubrimientos serían más rápidos, pero creo que el sistema es suficientemente robusto como para que funcione a pesar de que somos seres humanos. A veces incluso gracias a que somos seres humanos.
Yo daría mi reino por la mitad de optimismo que tienen ustedes.
Tú en el fondo eres un optimista. Lo que pasa es que no te gusta admitirlo porque es más interesante aparentarte. Claro, sí mismo,
es,
¿no?
Es pura estética. Yo cierro estas cámaras y veo el mundo. Maravilloso.
Yo soy ser optimista que llamó mi reino a...
a 4 robots y 6 libros.
Bueno, ¿qué les parece? Esto lo han visto en algún otro campo, el hecho de que haya fuentes de datos que se veten.
Es muy habitual. ¿Mm? Es muy habitual en muchas revistas cuando reciben, por lo que sea, muchos artículos que al final son rechazados, ¿no? En el campo, por ejemplo, de las matemáticas, hay varias revistas de matemáticas que ya no aceptan demostraciones. De las que habitualmente los matemáticos llamamos de crapos, ¿no? Es decir, pues la demostración de Pierre de Fermat, del último teorema de Fermat, esa demostración que se supone que tenía por la chorrada que escribió en el libro de Euclides que publicó su sobrino después de fallecer, ¿no? Es obvio históricamente de que nunca tuvo una demostración, ni siquiera tuvo una buena idea de demostración. De hecho, lo único que llegó a demostración fue el caso de exponente 4. No llegó a demostrar ni el caso de exponente 3. Es histórico, eso es histórico. Son durante 20 años trabajando y lo que logró. Entonces, hay gente que escribe una supuesta demostración con herramientas similares a las que pudo conocer Pierre de Fermat del último teorema de Fermat, es decir, el teorema de Wales, ¿no? De Andrew Wales. Claro, ¿qué pasa? Pues que una serie de revistas dijeron, es que esto lo rechazan todos los revisores. Y es que nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, hay varias revistas de matemáticas, sobre todo de teoría de números, que ya no aceptan ese tipo de artículos. Ni nuevas demostraciones del teorema de Fermat, ni nuevas demostraciones a mano del teorema de los cuatro colores, ni nuevas demostraciones de la hipótesis de Riemann que no estén avaladas por un gran matemático. O sea, una serie de cosas que ya no aceptan porque les hace perder mucho tiempo de revisores y al final los revisores se dedican a buscar el error tonto que tiene una demostración que, bueno, tiene 20 páginas y está escrita con aritmética de primero de carrera. Pues obviamente es incorrecta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido genios en los últimos 300 años que dominaban el lenguaje de primero de carrera infinitamente mejor que cualquier joven con una mente superpoderosa o un señor mayor con una mente superpoderosa en su edad, porque esa es la realidad. Entonces sí hay varios precedentes de varias revistas, incluso hay una revista de teoría de números que dice, si usted quiere que yo le revise un artículo de esto con demostraciones de estos teoremas, usted me paga, no sé si son $3,000 o así, nosotros financiamos con ese dinero la revisión por pares. Si se rechaza el artículo, nos quedamos con su dinero y solamente le devolvemos el dinero si el artículo acaba siendo aceptado, ¿no?
Qué bueno. Me recuerda, bueno, es otro contexto, pero aquel crackpot del que hemos hablado, Ron Joseph Gabriel, que en su página web una de las cosas que hacía era se ofrecía a revisar documentos por $500 o algo así. O sea, le podías mandar tu teoría o no sé qué y te la revisaba. Pero lo de la revista me gusta más porque, por lo menos si te lo aceptan, te devuelven el dinero. O sea, que sí. Si realmente estás muy seguro de que tienes la demostración, pues a lo mejor te compensa plantártelo, ¿no?
Me lo aceptaron para no devolverme el dinero.
Este tipo de demostraciones se publican constantemente en BISRA, en Archive, en la web, ¿no? Hay muchísima gente que lo publica en su página web. Hay medios que se hacen eco de estas demostraciones. Un chaval de 14 años ha demostrado el último teorema de Fermat. Y dice, vamos a ver.
Bueno, pero Archive tampoco publica cualquier cosa, ¿eh? Archive está moderado.
Hay, sí, sí, pero bueno, si tienes a alguien que te lo apoye y si publicaste hace años, ya puedes seguir publicando. O sea, la moderación es laxa. Se enfrenta a veces con ciertas personas, es decir, hay ciertas personas a las que se le ha puesto un ban directo, se les ha prohibido el enviar, y entonces cuando envían se le rechaza automáticamente, pero otras personas que no pueden, y si publicaste algún artículo en la época en la que no tenían el sistema de moderadores, te mantienen como publicador habitual de Archive y no tienes que pasar
eso, eso. Yo nunca presté mucha atención, sé de casos aislados de Archive, no sé cómo es el sistema de moderación de Archive, no lo leí de Archives, pero sé de casos de bans, pero por lo general tienen que ver con plagios, ¿no? O casos, sí, de plagios.
Bueno, y con gente que ha publicado cosas discutibles, hay varias personas.
No sabía que, o sea, cada tanto uno ve algún claim ahí abajo, ¿no? Como removido de Archives por los editores o por los moderadores o algo así.
Si hay un autor nuevo que nunca ha publicado, te piden que tenga un endorser, y sobre todo si... Sí. Alguien que dé fe, que de alguna manera te parece un padrino o padrino, no, madrina.
Depende de los temas también. Si vas a publicar, sí, sí. Si vas a publicar sobre SETI, yo por ejemplo tengo, no sé, un montón de artículos en Archive. Cuando vas a publicar uno sobre SETI, no sale al día siguiente en la lista, va a los moderadores, para que los moderadores lo revisan, te lo aceptan o no, supongo, porque hay temas que son susceptibles a crackpotismo. Y entonces supongo que esos ya lo tienen automático. Algo de este tema lo miramos antes de publicarlo.
Sí.
Y supongo que estas cosas de demostraciones que dice Francis, seguro que también tienen sus moderadores y sus cosas, ¿no?
A mí me impresiona que existe se creó este otro archivo que se llama el Bixra, ¿no? El que archiva al revés. Y lo que decía recién Francis, ¿no? Que es, a mí me parece bastante laxa en Archive. Básicamente, si uno envía algo que mínimamente razonable, pasa. Digamos, porque la idea es que, bueno, los pares lean y ya se verá. O sea, que la gente que publica todo en Bixra a mí me impresiona mucho, ¿eh? Porque, o sea, no pasar el filtro Archive es...
Sí, sí, es muy duro. Pues no pasar el filtro Archive es muy complicado. Puede ser que te lo retrasen, eso sí, porque lo tengan que ver a mano. O sea, yo sí tengo colegas que se quejan, les digo, es que todos mis papers, gente que trabaja en astrobiología o en cosas de estas, dicen, es que cada vez que me mando algo al Archive, claro, normalmente es automático. Tú mandas algo hoy y mañana ya está publicado en la lista, ¿no? Y hay gente que, pues, que le tarda una semana, dos semanas, y es porque va a moderadores y lo tienen que mirar y le echan una revisión dependiendo del tema. O sea, si son temas en los que seguro que Archive también rechaza un montón de cosas de, pues, alguien que ha resuelto la cosmología, alguien que ha resuelto la física, alguien que ha inventado el motor de movimiento perpetuo. O sea, todas esas cosas les tienen que estar llegando continuamente. Entonces, alguien tiene que estar filtrando eso. Bueno, si quieren pasamos de tema. Gastón, tenemos este artículo que salió, creo que salió en Nature, ¿no? De la supernova...
Science.
La supernova, sí, esa de Refsdal, ¿no? Que,
sí. Que es, sí, es un artículo.
El conejito de Duracell, ¿no? Que dura y dura. Porque...
Sí, es genial. La verdad que no sé, creo que en el 2014, por ahí, ya, a mí ya me había sorprendido la posibilidad de esto. Ahora se observó. Es un artículo que salió en Science el 11 de mayo, de Kelly. Es, que está en Berkeley, si no recuerdo mal, y sus coautores, que se llama, la traducción del título del artículo sería algo así como cotas a la constante de Hubble. Recordemos que la constante de Hubble es, grosso modo, la velocidad de expansión del universo, a partir de la supernova de Refsdal, se llama Refsdal, es un nombre propio. Refsdal fue un astrofísico noruego, que en 1964 propuso teóricamente un método, usando observaciones de ciertas supernovas que vamos a describir ahora, para medir la velocidad de expansión del universo. Otro método más para medir la velocidad de expansión del universo. Entonces,
¿puedo decir una cosa?
Sí, claro.
A mí me gusta más decir ritmo de expansión que velocidad de expansión. Te voy a decir por qué. O sea, sé que lo usas de forma coloquial para que se entienda mejor. Pero a veces es que... no sé, nos llegan preguntas, ¿no? Del tipo de cuál es la velocidad de expansión del universo, de si esa velocidad puede ser mayor que la de la luz, etcétera. Entonces, claro, es que la velocidad de expansión depende de la distancia entre dos puntos. Dos puntos que están muy lejos se están alejando a una velocidad muy alta.
Claro.
Pero dos que están muy cerca se alejan a una velocidad pequeña. Lo que se mantiene de forma bastante constante es el ritmo. Quiere decir, cada cierto tiempo el universo duplica su tamaño. Y creo que eso transmite una imagen que es un poquito más complicada, ligeramente más complicada, pero creo que transmite una imagen mucho más nítida,
sí, de lo que es correcto. Es correcto lo que decís, porque de hecho, cuando uno habla de la constante, cuando uno habla de esta supuesta de H0, de la supuesta velocidad de expansión del universo, en realidad no tiene unidades de velocidad. A ver, hablemos de eso primero, entonces, para dejar en claro lo que dice Héctor, que es totalmente correcto. Es, las cosas se expanden de nosotros, si miramos, se alejan de nosotros, si miramos una galaxia lejana, o una galaxia más lejana, o una galaxia más lejana, a diferentes velocidades. Las que están más lejos se alejan más rápidamente. Después encima está este asunto de si se acelera o no, pero ese es otro orden de sutileza. Acá estamos hablando de la velocidad. Cuanto más esto es una cosa que ya había observado Hubble mucho antes, décadas antes de haber observado la aceleración del universo. Así estamos hablando de la velocidad, y ya había observado Hubble que cuanto más lejos están las cosas, más lejos se expanden. Entonces, cuando decimos a qué tasa o ritmo o velocidad, si queremos hablar mal y pronto, se expande el universo, tenemos que decir algo que está a qué distancia de nosotros. Entonces, las unidades para medir esto no son las típicas unidades de velocidad de distancia sobre tiempo, sino de distancia sobre tiempo a tal distancia, ¿no? Entonces, por eso las unidades son 1 sobre tiempo, porque es distancia sobre tiempo dividido distancia. Entonces, se cancela la distancia. Las unidades que se usan son kilómetro por segundo por megaparsec. ¿Qué quiere decir esto? Es cuántos kilómetros por segundo, que es algo más o menos asequible intuitivamente, se mueve algo respecto a nosotros, se aleja algo respecto a nosotros, que esté a 1 megaparsec, ¿no? Entonces, si está a 6 megaparsec, se va a alejar más rápido de nosotros, ¿eh? Casi proporcionalmente más rápido. De ahí viene la sutileza con la aceleración. La velocidad de expansión del universo, el orden de magnitud, ahora podemos entrar en el debate de las tensiones, es de 70 kilómetros sobre segundo por cada megaparsec, grosso modo. Ahora vamos a ser un poco más precisos. Es decir, yo me voy a 1 megaparsec, que son más o menos 3 millones de años luz, y ahí ese punto del universo se está alejando de mí a 70 kilómetros por segundo. Si me voy a 6 megaparsec, 6 veces más, me estoy alejando 6 veces más rápido. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Por eso esa es lo que se conoce como la constante de Hubble, ¿eh? Cuán rápido se expande el universo a una dada distancia. Las observaciones hoy, antes de entrar en esto de la Refsdal supernova, hay una tensión muy grande entre la observación directa del universo temprano de esta constante de Hubble, de este ritmo de expansión del universo. ¿Qué quiere decir con el universo actual? No quiere decir que son cosas que ocurren ahora, pero son objetos astrofísicos. Incluso que estamos hablando de supernovas de alto redshift, pero son cosas de nuestro universo cuando ya había en él materia formando estructuras. A eso me refiero con universo actual. Universo actual, ojo que acá, en este contexto, puede significar incluso miles de millones de años atrás. Pero cuando uno mira, por ejemplo, supernovas de alto redshift, cefeidas, hay un montón de métodos para hacer esto, pero son astrofísicos, a escalas cosmológicas, pero objetos astrofísicos, uno obtiene un resultado que dice más o menos que el universo, la tasa de expansión del universo es 73 kilómetros sobre segundo por cada megaparsec. Digo más o menos porque hay un error de coeficiente 1. Puede ser 74, puede ser 72, pero ese es el error. Miremos qué fino es el error, mucho menor del 10%. 73 más menos 1 kilómetro sobre segundo sobre megaparsec. Ahora bien, si uno mira no objetos astrofísicos, pero observa, no deja de ser una observación, esto no es teórico, observa la rugosidad en el fondo de microondas, de cosmológico de microondas, que eso sí es del universo muy temprano, 380.000 años de vida nada más, y de ahí infiere ciertos parámetros cosmológicos, luego lo pone en el modelo cosmológico e infiere cómo se expande el universo hoy, obtiene un resultado parecido, pero diferente, más o menos 67,5, y el más o menos es porque es más o menos 0,5. Puede ser 68, puede ser 67, pero 67,5 kilómetros sobre segundo por megaparsec. 67 o 73 son números muy parecidos, pero el error es tan pequeño hoy en día que ya marca una tensión. Porque ese 67 puede ser 67,5, 68, pero no 73. Y ese 73 puede ser 71, pero no 67. Entonces, las barras de error excluyen las dos medidas, es decir, la medida del universo actual y la medida del universo temprano. Hay una tensión ahí. Algo pasó en el medio, o una de las dos observaciones está mal, o estamos suponiendo algo que no es correcto, no lo sabemos, eso se llama la tensión de Hubble. Y este es el contexto en el cual podemos enmarcar la nueva medición, una medición totalmente novedosa, propuesta en 1964, pero recién observada el otro día, de una forma alternativa de medir la expansión del universo. En 1964, este tipo, Refsdal, un noruego, 1964, el mismo año, dato anecdótico, el mismo año, fue un año muy importante para la cosmología, fue el año de la publicación de los teoremas de singularidad, el año del descubrimiento observacional de la radiación cósmica de fondo, es un año muy importante para la cosmología. En particular, él se le ocurrió un nuevo método para medir la expansión del universo, que es ver la reverberancia óptica de una supernova. ¿Qué es la reverberancia óptica? El eco. Pero ¿en qué rebota la luz? De ese caso, bueno, no es eco sonoro, sino lumínico. ¿En qué rebota la luz? Bueno, recordemos que está el efecto del lente gravitacional que hace que la luz se curve, y entonces uno puede ver la primera emisión de la supernova y otro rayo de la supernova que pegó la vuelta por un lado y llega a nosotros después. Si es una supernova muy, muy distante, ese pegar la vuelta va a adquirir cierta dependencia con el ritmo de expansión del universo, porque el rayo que pegó la vuelta también sintió esta expansión del universo. Es una idea muy vaga de 1964, pero es impresionante que hoy, un poco con suerte y un poco con tecnología y precisión, podemos observar eso. En 2014, más precisamente creo que fue en noviembre de 2014, acá tengo el número de archives en algún lado, pero recuerdo bien que era en noviembre de 2014, apareció un paper de Kelly, del mismo del que vamos a hablar hoy. Estamos hablando ahora del 2014, hace 9 años. Este Kelly, de la Universidad de Berkeley, observaron una supernova que está del otro lado de un cúmulo galáctico. La supernova está a una distancia más o menos en redshift, es una distancia de 1,49. Es una galaxia que está a 1,49 de redshift. ¿Esto qué quiere decir? Que esa galaxia la vemos como era el universo cuando tenía 2,5 veces menos tamaño que hoy. Es para ser más preciso, si queremos medir la distancia con móvil, o la distancia entre allá y hoy más o menos son como 14,4 mil millones de años luz de acá. Estamos hablando, es algo que ocurrió hace unos 9 mil millones de años. Lo que pasa es que 9 mil millones de años encima de la expansión del universo hace que hoy en día eso esté a más de 14 mil millones de años luz de nosotros. Pero es una imagen de una supernova, que la imagen que vemos hoy, esa explosión de esa estrella, la muerte de esa estrella ocurrió cuando el universo tenía, hace tanto tiempo respecto a ahora, que es más de 9 mil millones de años en el pasado. ¿Está bien? Bueno, esa supernova en esa galaxia, una galaxia espiral, explotó una supernova y la luz salió hacia nosotros. Ahora bien, 9 mil millones de años después nos llega. Ahora, en el medio, a redshift 0,54, recordemos, la supernova está a redshift 1,49. En el medio encontramos un clúster de galaxias, que se llama MAX J1149. 6-2223, a quien le importa, es un gran clúster de galaxias, pero que fue muy estudiado. Ese clúster de galaxias que está a 0,54, está la supernova más lejos, luego en el medio el clúster de galaxias y luego nosotros. Y recordemos que estamos hablando de distancias cosmológicas. Estamos hablando, el clúster de galaxias, que es lo que oficia del ente, está a 0,54, ya es un redshift bastante grande. O sea, el universo era 1,5 veces más pequeño que hoy. La supernova está más allá, es de redshift 1,49. Es una supernova bastante lejana. Ese clúster lo que hace es genera un lensing de la supernova, es decir, deforma el espacio-tiempo debido a la acumulación de materia en ese clúster de galaxias, ese cúmulo de galaxias, y eso perturba la luz, deforma la luz de la supernova que viene de atrás. Entonces, ¿está bien? Entonces eso hace, magnifica la imagen, por eso digo un poco de suerte, magnifica la imagen, hace que la veamos más fácilmente, le enfoca el brillo. Y por otro lado, le replica la imagen. No está totalmente alineado, entonces lo que se ve no es un circulito. Recordemos que los efectos del lente gravitacional generan un círculo, se llama anillos de Einstein, cuando está totalmente alineado la fuente y la lente. Cuando no está totalmente alineado, siempre hay un número par de imágenes. En este caso, 4, lo que se conoce como cruz de Einstein. Hay 4 imágenes de la misma supernova que se observaron en 2014. Ahora, como Kelly y sus colaboradores en aquel paper del noviembre de 2014 ya sabían que este clúster iba a generar múltiples imágenes, predijeron que, dada la distribución de materia en el clúster y los modelos de cómo se distribuiría la luz al atravesar ese clúster, esa supernova tenía que ser observada de nuevo en 2015. Ojo que acá hay varios aspectos que es importante no confundir. Por un lado, la imagen que se observó ya era cuádruple, ya había lensing. Es decir, la imagen que uno veía ya eran cuatro imágenes de la misma supernova. Pero hay otro lensing, que es esas cuatro imágenes encima van a venir por otros lados, pero que tardaron tanto más que las vamos a ver más tarde. Los modelos decían que más o menos un año más tarde. Y en efecto, se observó de vuelta. El paper del 2014 solamente decía, en un año lo tenemos que observar. Lo predijeron. En efecto, en 2015, la supernova apareció en otra parte del clúster. La imagen de la supernova apareció en otro lado del clúster. Es más, este lensing y las precisiones de las observaciones son muy buenas. Se ve incluso la galaxia en la cual la supernova está, ¿no? Entonces, se observó de vuelta. Entonces, uno empezó a cobrar mucha confianza en estos modelos de clústeres. Hay diferentes modelos de clústeres. En este último paper de ahora de mayo usaron 8 modelos de clústeres de lensing distintos para modelar cómo se van a distribuir la luz en estos clústeres, en este clúster. Entonces lo que hicieron ahora es decir, bueno, este es el ejemplo perfecto para estudiar, para medir la velocidad de expansión del universo con aquel método que en 1964 Fresdahl había propuesto. Es decir, tenemos un buen modelo puesto a prueba de una supernova de Fresdahl, recibe el nombre de supernova de Fresdahl, estas supernovas que vamos a ver reverberar, que vamos a ver de nuevo su imagen debido al letargo del otro viaje de la luz, que por lente gravitacional llegará a nosotros más tarde. Se había predicho bien, se había observado, es un modelo perfecto para ver. Entonces, en este paper lo que hacen es precisamente esto. Usan este método, que es no solamente calcular muy bien el tiempo de retardo, o sea, cuánto después viene la luz de la nueva imagen de la supernova hacia nosotros, sino también la magnificación. Es importante las dos cosas, ¿eh? Porque si no, uno podría empezar a especular, ¿cómo sabes que lo que estás midiendo se debe a la expansión del universo y no solamente a que el camino es un poco más largo de lo que vos creíste? Bueno, porque en realidad uno tiene varios parámetros que mira acá. Si miran las notas de prensa que salen en medios de divulgación, solamente hablan del tiempo del tiempo de letargo entre una imagen y otra, pero en realidad si uno mira el paper van a ver que es importante no solamente eso, sino también cuánto se magnifica, la forma en la que se magnifica la imagen. La idea, todo eso entra en un modelo, no se puede hacer analíticamente, pero usan 8 modelos distintos y después de esos 8 modelos distintos toman 2 solamente, que son los que mejor pegan a otro tipo de observaciones. El primer chequeo es con 8 modelos distintos para modelar este lensing, y hacen un análisis ciego de eso, y luego se quedan a hacer el mismo análisis con 2 modelos solamente, que son los favoritos, y encuentran una medición para la velocidad de expansión del universo, o mejor dicho, como dice Héctor, para el ritmo de expansión del universo, que es la constante Hubble, básicamente, que es más o menos 64 o 66. ¿Por qué digo 64 o 66? Porque la primera medición con los 8 modelos da 64, algo. Ojo que un error, acá el error es mucho más grande. El error es más o menos de unos 4 kilómetros por segundo sobre megaparsec. Para un resultado de 64 es casi el 10%. Es un error del 10%, pero es una nueva medición. Fíjense que 64 más 4 igual, ¿no? Recordemos que el dato es 73, el otro, ¿no? 64 más 4 está lejos de 70 todavía. Lo interesante de esto es una medición astrofísica, ¿está bien? No es del universo temprano. Estamos obteniendo una medición de la tasa de expansión del universo, más precisamente la constante de Hubble, con astrofísica, ¿no? No es cosmológica, es astrofísica. Estamos viendo un objeto y estamos, a partir de este nuevo método, midiendo la constante Hubble, pero en un fenómeno en Z igual a algo, o sea, 1,49. Entonces, si consideramos los 6 modelos, el dato que obtienen Kelly y colaboradores en este paper Science es 64,8, con un error de 4 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec, pero si se quedan con los 2 modelos nada más de lensing que mejor pegan a otras observaciones, la constante de Hubble sube un poco y es 66,6, más o menos de vuelta, el mismo error, 4 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec. Esta es la primera vez que se observa esto y me parece a mí increíble. Más allá de que se use o no para medir la expansión del universo, la predicción original, también de los mismos autores, o al menos de uno de los mismos autores, que es el hecho de ver una supernova y como sé que esta supernova está lensificada, está magnificada por un clúster cuya distribución puedo conocer bien, entonces predigo que lo que estoy viendo lo voy a ver de nuevo aparecer en otra parte del clúster. Porque uno podría decir, bueno, ¿será que hay algo intermitente y no es una supernova o algo así? No, bueno, por varias razones, ¿no? Pero encima es que no aparece en el mismo lugar del clúster, del cúmulo galáctico, aparece en otro lado. Es más, hay gente que especula, podemos decir, ¿cómo sabemos que aquello que vimos en 2014 es la primera vez, la primera explosión, y no ya la cuarta imagen de la misma explosión? De hecho, los modelos sugieren que hace 40 o 50 años esta supernova se podía haber visto, quizá como una imagen individual en otra parte del clúster, ¿no? Podía haber pasado, que eso que se vio en el 2014 no es la primera imagen de esto, ya es algún eco, y luego otro eco vino más tarde. Entonces, a mí me pareció interesante este paper en Science. De vuelta, esto es algo predicho en 1964 como método, y acá hay dos predicciones: que una supernova de este tipo en algún momento se iba a poder usar para medir la constante de Hubble, 1964, que fue Refsdal. Y la segunda predicción es la de 2014, de que esta supernova la vamos a ver de vuelta el año que viene. Y la vieron. La publicación fue antes de haberla visto. No es que...
Gastón, una pregunta. ¿En qué medida, no sé si lo dijiste, pero estaba pensando y un poco distraído, en qué medida esta forma de observar prescinde de la escalera de distancia? O sea, solo el redshift uno lo puede medir con mucha precisión y sin margen de
duda. Sí, bueno...
Pues esta medida es coincidente con la del CMB y abona la hipótesis que creo que muchos tenemos de que el problema está en la medición local de Hubble.
Bueno, sí, ahí está muy bien tu pregunta y hay varias cosas para decir acá. Mira, si uno mira la hola Alberto Aparici. Si uno mira la...
Hola, no quería interrumpir, perdón.
Ahora tenemos que presentarlo, efectivamente. Sí, claro. Se nos une Alberto Aparici a la tertulia. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, muy bien. Una tarde un poco ajetreada. Me ha costado llegar por una huelga y unas cosas, pero aquí estoy.
Muy bien. Pues nada, bienvenido. Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es coordinador de varias secciones de ciencia en programas generalistas de la radio en Onda Cero. Pues nada, estaba Gastón contándonos, Alberto, lo que podemos aprender sobre la reaparición de esta supernova por lente gravitacional que hemos visto reaparecer y lo que podemos aprender sobre esta discrepancia que hay con la constante de Hubble y el ritmo de expansión del universo.
Uh-huh. Sí. La pregunta de José era muy buena, porque lo que preguntaba José es cómo, ya que estoy observando una supernova de 1,49 el redshift, lensificada por un clúster que está entre ella y nosotros a 0,54 de redshift, son cosas bastante grandes, tiene un redshift bastante grande, por supuesto vemos supernovas con redshift mucho más grandes, pero es un redshift apreciable. Entonces la pregunta de José es ¿cuánto no empieza a depender esto de la llamada escalera cósmica? Es decir, por ejemplo, de que el universo no solamente se expande, sino se acelera también, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, en realidad vale decir que estas observaciones no son muy precisas como para sentir eso. Por ejemplo, hay dos cosas a decir. Primero, que no son tan precisas, recordemos el error. Las típicas observaciones de la constante de Hubble tienen un error bastante pequeño. Por ejemplo, aquellas que vienen de cosas astrofísicas de 73 kilómetros por segundo sobre megaparsec tiene un error de 1, ¿no? 1 en 73. En cambio, esta medición...
Igual hay que decir, Gastón, perdón por la interrupción, pero hay que decir que esos errores pequeños son de los últimos 10 años, ¿eh?
Sí, sí, porque sí, son muy, muy recientes.
La medición de la constante de Hubble apareció recientemente, porque antes era coincidente.
Perdón, el error de un kilómetro por segundo por megaparse ha sido el gran éxito del equipo de Choes, ¿no? Del equipo de Ries, el premio Nobel por la energía oscura, y es un resultado de hace como un año.
Sí, sí, ¿vale? Muy reciente.
A ellos les ha costado como 5 años ir bajando errores del orden de 2 y pico hasta del orden de 1, y ahora su objetivo es alcanzar el error de medio kilómetro por segundo por megaparse, lo que les va a costar probablemente otros 5 años.
Sí, sí, acá.
Llegar a competir con la medida cosmológica.
Exacto, exacto. El dato que yo di es el último, el reciente. Acá en Coffee Break le traemos las primicias. Es el último. La tensión existía un poco antes. Es cierto que esto es totalmente novedoso. Pero lo cierto es que estas mediciones son mucho menos precisas usando este método, el de la supernova de Refsdal. Por ejemplo, si uno hace el análisis más ciego que hicieron ellos, tomemos 8 modelos distintos de métodos distintos para modelar el lensing a través de este cluster, el MACJ11496.2223. Entonces, lo que hicieron, la primera medición, si tomas todos esos modelos, te da 64,8 más menos 4,4. O sea, ese 64 puede ser perfectamente un 68. Es decir, el error es casi el 10%, el 8%, una cosa por el estilo. En cambio, ese es un dato importante, es menos precisión. Pero encima hay una cuestión acá sistemática. ¿Por qué? Porque si en lugar de considerar los 8 modelos distintos, los 8 métodos distintos para modelar el lensing a través del clúster, uno considera 2, ¿cómo los elige? Bueno, son los 2 modelos que mejor aplican a otro tipo de observaciones de lensing. Solamente reduzco la cantidad de modelos que yo voy a usar y hago la comparación con eso. Ahora el dato sube mucho. Es 66,6 más menos 4. Tiene un error más pequeño, pero el valor en sí se centra más arriba. 66,6 kilómetros sobre segundo sobre la media parsec. Entonces la pregunta es, lo que esto muestra es que, fíjate, que hay una cuestión sistemática de los modelos de cómo se hace el modelaje del lensing a través del clúster. Porque fíjate cuán sensible es si usas los 8 modelos distintos, o sea, es un berenjenal con esos 8 outputs, o si solamente seleccionas 2 modelos. Entonces acá hay un error sistemático muy grande. No solamente el error per se de la medición es muy grande, sino hay algo sistemático en cómo elijo yo los modelos para usar esto. Entonces yo creo que está lejos de ser considerado, a ver, esto se mete en el medio de la atención. ¿Por qué? Porque da un resultado más bajo que los otros resultados para la constante Hubble con astrofísica, que se acerca más justamente a aquellos que son obtenidos con cosmología, pero todavía, digamos, yo no creo que esto sea la última palabra acerca de la medición de la constante de Hubble con este tipo de datos. Lo que sí es interesante es que es la primera vez que se observa de esta manera la constante de Hubble y se mide la constante de Hubble.
Pero mi pregunta, que creo que no, que no entendiste la pregunta, o sea, no era que te hice yo. Es si en este caso es irrelevante, o sea, la galaxia está a una cierta distancia, que en principio desconocemos, sí. Su red lo conocemos, y normalmente, acá tenemos personal canino, su distancia normalmente la inferimos de alguna supernova, de alguna, bueno, por ejemplo, de esta misma supernova quizás, o de otra, que me marque, pero claro, ahí es donde puede haber un, bueno, donde algunos creemos que puede haber una sistemática, ¿no? En cuán fiable es la escalera cósmica para medir distancias. Pero como aquí estás midiendo 2 imágenes de la misma supernova, quizás se va eso, o sea, no necesitas realmente conocer la distancia, sino con el redshift y las 2 imágenes, es lo que no sé, yo no leí el paper.
Si quieres lo comento yo, contesto yo. Sí, okay. Este tipo de medida no usa la escalera de distancias. La escalera de distancias es importante para calibrar las supernovas 1A, entonces las calibras con las poquitas que tenemos en galaxias muy cercanas, las nubes de Magallanes, básicamente, y las calibras porque tienes en una galaxia una Cefeida y una supernova 1A. Entonces tú calibras Cefeidas básicamente nuestra galaxia y las nubes de Magallanes, calibras supernovas que estén en esas galaxias cercanas, básicamente como muy cerca a Andrómeda y las nubes de Magallanes, y después con esa calibración de supernovas 1A calibras las supernovas 1A un poquito más lejanas, ¿no? Con los métodos astrofísicos trabajas con un corrimiento a Z menor de 0,01, ¿vale? Sin embargo, aquí se ha medido con una supernova que está a 1,5, a un desplazamiento al rojo de 1,5. Eso ya no es una medida local, cercana, actual. No es una medida directa de H0. Es una medida del parámetro de Hubble a Z igual a 1,5. A esa distancia, el parámetro de Hubble lo que hace es, del valor actual, baja de 68, baja como del orden de 62 y luego empieza alrededor de 0,5 en desplazamiento al rojo y después empieza a subir y sube como a 64, alrededor de 1,5 y después sigue subiendo. Entonces lo que hemos medido ahora es, con Z igual a 1,5, un valor que está bastante bien ajustado a lo que el modelo cosmológico predice, ajustado con los datos cosmológicos, porque pasa en Z igual a 1,5 aproximadamente por ahí, alrededor de 64. Pero no hemos medido en rigor la constante de Hubble, H0, es decir, el valor actual, porque el valor actual es para Z igual a 0. Y para calcular el valor actual en z igual a 0 de manera astrofísica, tú tienes que utilizar objetos que tengan un z muy pequeño. Cuando tu z es 0,1, ya no puedes medir h0. Ya mides el parámetro de Hubble a z igual a 0,1. Cuando utilizas z igual a 1,5, mides el parámetro de Hubble a z igual a 1,5. Entonces, para reconstruir el valor de h0, tienes que utilizar el modelo cosmológico.
Claro, claro, sí, sí. Pero por eso digo, si bien la medida es astrofísica, sí me estaba tratando de abonar sobre eso. La medida es astrofísica, porque está uno saliendo una supernova, sí. Pero realmente sí, pero la medida...
Independiente del método
anterior. Modelo cosmológico, y en ese sentido no es tan sorprendente que dé, o bueno, no sé si no es tan sorprendente, digo, es interesante, o que dé pegada, el valor da mucho más cercano al valor cosmológico, al del CMB.
Pero yo quiero, a ver, yo quiero enfatizar una cosa que no nos olvidemos, y Gastón lo ha mencionado un par de veces, el margen de error aquí todavía es muy grande para decir nada concluyente. O sea, esto es impresionante, por la belleza de lo que nos ha contado Gastón, de que puedas predecir que va a aparecer de repente una imagen de una supernova en el cielo y aparece, y por el hecho de que eso te puede ayudar, tienes suficiente conocimiento de esa lente gravitacional, de ese cúmulo de galaxias, como para que eso te permita dar una nueva cota independiente de las otras de cómo es el ritmo de expansión del universo. Pero todavía hay que mejorar los errores, como ha estado haciendo Adam Riess con los de Schuss y con todos estos proyectos, para bajar el margen de error, para que realmente sea útil, para que realmente nos permita distinguir entre una cosa y otra. Pues si lo piensas, el valor de 66, que es el que dan con los modelos, entre comillas, buenos, está a 2 sigma del de Riess. Está más cerca del CMB, pero si consideras las barras de error, si yo no me he equivocado, creo recordar que estaba eso, a 2 sigma más o menos. O sea, que es hasta compatible con los dos, ¿no? Pero la esperanza es que puedas reducir los errores. Y hay también otras técnicas independientes que se están desarrollando, por ejemplo, con sirenas estándar, con las fusiones de ondas gravitacionales. ¿Sí, Francis, querés decir algo?
Perdón, Héctor, aclarémoslo de nuevo. Repito, se ha medido a z igual a 1,5. Si tú utilizas el modelo cosmológico y calculas el valor de h0, la nueva medida está a entre 0,2 y 0,6 sigmas de valor cosmológico. ¿Vale? O sea, si tú comparas con z igual a 0, un valor que está medido a z igual a 1,5, tú tienes que utilizar un modelo para extrapolarlo. Si tú utilizas un modelo que lo extrapole, obtienes un valor que está a menos de 0,5 o 0,6 sigmas. Ellos dicen,
pero en el artículo, está entre 0,2
y 0,6. Eso, no sí. Es un resultado a 2 sigmas, no te equivoques. No.
Yo digo a 2 sigmas o sea, está muy cerca del cosmológico, lo que digo es que está a 2 sigmas del otro, del de 74.
Claro, porque el modelo de Riess, que está a 74, también hace el modelo cosmológico la misma curva. Baja y vuelve a subir. Y entonces, cuando baja y vuelve a subir, se acerca la distancia. La distancia que tienes en z igual a 0 entre el valor astrofísico y el cosmológico se reduce conforme aplicas el modelo cosmológico, y a z igual a 1,5 están mucho más cercanos los valores. Por eso el número de sigmas con lo que predice el modelo cosmológico estirado a partir del valor astrofísico de Riess está mucho más próximo a este valor medido.
Bueno, pero es lo que quiero decir, que no puedes, digamos, descartar, o no puedes usar esto para decir, pues el correcto es el del modelo cosmológico y el de la supernova es incorrecto. Pues no podemos todavía...
Sí, a ver. Lo que puedes decir es que con el modelo cosmológico, con el valor cosmológico, tu desviación está entre 0,2 y 0,6 sigmas. Con el modelo astrofísico, tu desviación está entre 1,5 y 1,8 sigmas.
Eso es lo que estoy diciendo, está a menos de 2 sigmas. ¿Vale? O sea, que no puedes resolver la discrepancia entre esas dos... No, claro, la puedes resolver mejor que 2 sigmas, digamos.
Claro, pero sobre todo por eso, por el tema de que se acercan las medidas.
No, pero el punto interesante, porque también lo mismo pasó con la kilonova, que también te permite medir H0 y dio un valor en el medio de los dos valores que mencionó Gastón al principio, pero con una barra de error monumental que abarca enorme, cualquier cosa casi.
3 y pico.
Pero lo que marca, no seamos pacientes, eso lo que marca es cuando haya unas cuantas kilonovas, va a aclarar, claramente las kilonovas van a terminar de decidir cuál es el valor.
Lo que quería decir es que hay muchas formas de esta. O sea, hasta ahora hay dos formas que estamos contraponiendo de medir H0, porque son las más desarrolladas y las que tienen mejor precisión, pero hay otras que se están desarrollando, como con sirenas estándar.
Sí.
Y no recuerdo, había otra que se basaba...
Sí, bueno, el pico de la curva de la gigante
roja. De la gigante roja,
galaxias, ese es otro. O sea, hay muchos métodos, es decir, hay decenas de métodos. Mm. La mayoría tienen errores enormes.
Sí.
Aquí el punto clave es que las medidas astrofísicas basadas en la escalera de distancia alcancen un error comparable al cosmológico. Y entonces empezaremos a tener dudas, ¿no? Una de las cosas importantes que está surgiendo ahora en los últimos meses es que el James Webb está estudiando algunas supernovas 1A. Hay algunas que se ven en algunas de las imágenes. Y lo que está observándose es que hay detalles. Es decir, no es verdad que la curva de las supernovas 1A toda es perfecta, cuadradita, maravillosa, en una curva sube y baja, todas las puedo colocar una encima de otra y me queda una curva súper maravillosa. Y las supernovas 1A son unas candelas estándares maravillosas. No es verdad, hay detalles. Hay ciertas regiones que suben, hay ciertas regiones que bajan, hay un poquito más de producción de helio, hay un poquito más... O sea, hay detalles que estamos empezando a ver. Y estamos empezando a darnos cuenta de que las supernovas 1A son objetos complicados. De que no es verdad que todas las supernovas 1A son una cosa súper sencilla de entender con un modelo de
juguete. No son una vaca esférica.
Claro. No, claro. Hay detalles en lo que pasa. Y depende de a quién le robara, a qué compañera le robara masa esa enana blanca que está acumulando masa y que alcanza el límite de Chandrasekhar y entonces explota, que son la supernova 1A, depende de los detalles de lo que estaba robando, claro. Explota de una manera o explota de otra. Y eso lo estamos empezando a ver ahora, en los últimos 2 años. Pero sobre todo ahora ha habido varios artículos con resultados del James Webb. Entonces, yo creo que en pocos años vamos a tener una gran revolución en nuestra comprensión de la supernova 1A.
Claro, la pregunta es cuán
efecto tendrá en estas medidas de RIS, no lo sabemos. Pero
claro, ¿cuán estándar es la candela estándar? Es
claro.
De todas formas, a mí me gustaría también poner un poco de contexto en esta gran crisis de la cosmología, que es la tensión de la constante de Hubble, que parece, sobre todo cuando ves por ahí los titulares, que es que está todo mal. O sea, la gran crisis de la cosmología es que con dos formas totalmente independientes que no tienen nada que ver, una con el modelo teórico que tiene 5 parámetros, lo más sencillo, aplicado al fondo cósmico de microondas, el numerito nos sale 68. Mientras que con supernovas observadas con toda la escalera de distancia, observada con telescopios, con espectrógrafos, no sé qué tal, observaciones de supernovas 1A, o sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver, que tiene un montón de suposiciones y tal, no sé qué, en vez de 68 te sale 74. O sea, la diferencia entre que un número sea 68 o sea 74 es la gran crisis actual en la cosmología. Eso es para poner un poco el contexto de las discrepancias de las que estamos hablando y que realmente el modelo es muy robusto. O sea, por lo menos en sus elementos esenciales, en sus ingredientes fundamentales. O sea, evidentemente habrá detalles que se nos escapen por un lado o por otro, no lo sabemos, ya se resolverá. Pero estamos hablando de detalles. Entonces, esto que la gente llama la gran discrepancia, ¿no? Yo llamaría pues el gran acuerdo. O sea, es como coger una habitación de gente que está muy de acuerdo, ver algún matiz en el que discrepan y llamar eso la gran crisis. Pero bueno.
Claro,
La cosmología de precisión, cuando tenemos la palabra precisión en el nombre de un área de la ciencia, es porque nos discutimos ese tipo de detalles, ¿vale? Cuando hablamos de cosmología observacional, pues hablábamos de una constante de Hubble entre 50 y 100.
Claro, quizá no lo dije, pero esto me hizo acordar lo que decía Francis, ¿no? Estas observaciones también son con el Hubble. Las digo, la del paper de Science de Kelly y colaboradores que estábamos hablando. Y si alguien quiere ver yo tuiteé el preprint en Archives, que es el 23050636667. Pero si lo quieren leer, ahí lo pueden buscar.
Me parece que Alberto quería comentar algo.
No, sí, quería comentar algo, pero ahora mismo estoy empezando a pensar que Gastón memoriza todos los números de los archivos, de los papers que salen en Archive, y eso me parece fascinante.
Doy fe, yo he visto a Gastón dando un seminario entero citando a 40, 50 artículos de memoria con sus números. Gastón no se acuerda quiénes son los autores, pero sí el número de Archive.
Sí, los autores
Gastón
no
piensa en Kelly et al. A él le sorprende que la gente se acuerde del apellido del autor. Gastón dice 23.05.06367.
Es verdad, es ese, no sé cómo se llama.
Bueno, yo quería discrepar amablemente con Héctor en esto que acabas de decir.
Fuera.
Simplemente.
Espera, te corto.
No,
Acá se censura.
De hecho, en el fondo yo creo que vamos a estar de acuerdo. O sea, Es verdad que seguro que hay artículos periodísticos que traspasan la línea roja y que van demasiado lejos y dicen que hay que tirar la cosmología y tal, pero eso es básicamente gente que no está entendiendo lo que dice cuando escribe lo que escribe. Pero yo creo que esos titulares un poco grandilocuentes y tal sí transmiten la sensación adecuada en cuanto a emoción, en el sentido de tú tienes un modelo que es un modelo que funciona muy bien, como tú mismo dices, y has llegado a un nivel de precisión, como decía Francis, tan alto que eres capaz de detectar una discrepancia entre dos valores que están muy cerca. Porque efectivamente 68 y 74 están muy cerca. Pero claro, cuando el error es muy pequeñín, a ti te parecen valores muy distintos porque tu nivel de confianza de que esos valores han de estar cerca del 68 y el 74 es alto. Sí. Entonces, claro, yo creo que estás transmitiendo la idea de que la ciencia funciona así, que cuando se hace ciencia de precisión puedes llegar a rechazar un modelo a pesar de que estén súper cerca los valores, ¿no?
Sí, no, en el fondo estamos de acuerdo. O sea, son valores que están muy cercanos. Lo que pasa es que efectivamente hay un problema, hay una discrepancia, porque las barras de error ya son tan pequeñas que esos dos valores uh-huh. son claramente diferentes. Entonces, algo hay. Lo que quiero decir es que como se traslada eso a la opinión pública, creo, no sé si últimamente estás mucho por redes sociales. Bueno, últimamente, total, esto pasa muy a menudo. Pero vamos, que mucha gente piensa que esto significa que nuestra comprensión del universo es fundamentalmente errónea. Y hombre, es posible que lo sea, pero seguramente no por esto. O sea,
claro, claro, pero está bien lo que dice Héctor acerca de si llamar esto una crisis o no, porque hay una cosa que subyace a todo esto, que es el mutuo reconocimiento de estas dos, digamos, no subcomunidades, porque hay mucha gente que trabaja en las dos tipos de mediciones, ¿verdad? Pero llamemos dos tipos de comunidades, ¿no? La cosmológica y la astrofísica, llamémoslo así, no es tan así lo que estoy contando, pero hay un mutuo reconocimiento acerca de los datos del otro. Es distinto a otro tipo de debates, ¿no? En los que hacen Mond y los que hacen materia oscura. Directamente no consideran sí. al otro, no tiene sentido y tienen sus argumentos. Acá es distinto. Acá es, los dos reconocen esto como tensión y los dos seguramente, con mucho escrutinio, están fijándose minuciosamente dónde podría estar el error en tanto la propia como la otra, ¿no? Mm. De hecho, es una gran comunidad reconociendo la tensión entre dos tipos de observaciones. No es dos escuelas que se dan la espalda mutuamente. En ese sentido, la palabra atención a veces puede dar una idea incorrecta. Creo que eso quería decir Héctor.
Sí, de hecho a mí no me parece del todo correcto el uso de la palabra crisis en este caso. Yo creo que crisis hay que reservarlo para algo más severo que esto, ¿no? Aquí tensión, bueno, discrepancia.
Claro, tensión es un buen nombre porque de hecho muchos albergamos la esperanza de que alguien esté mirando algo mal acá y que no haya no es que algo necesariamente drástico pasó en el universo de edades intermedias y hay que pensar en esa nueva transición de fase, no sabemos qué es, sino que probablemente alguien está haciendo algo mal.
En la conversación que tuve con Sheldon Glasher Buenamautas, hablamos de este tema, y él, es que es muy gracioso porque viene muy a cuento, él dijo que él no entendía a los cosmólogos cómo llaman tensión a algo que en física particular se llamaría crisis, sin ningún tipo de tapujo, y en realidad yo creo que la respuesta a su reflexión creo que es buena, ¿no? Que es, la cosmología, la física de partículas, es una disciplina que lleva décadas teniendo un nivel de precisión descomunal. Entonces, claro, esta transición que está haciendo la cosmología ahora, la física de partículas la hizo, no sé, hace 100 años o 80, no sé bien cuándo, pero hace muchísimo tiempo.
En los 80, digamos, yo diría, o a lo mejor con LEP, en los 80, los 90.
Sí, bueno, hace varias décadas, digamos, pero en cosmología, la cosmología hay que recordar que hace 20 años uno hacía un modelo totalmente crackpot, en el cual el universo se expandía y podía publicarlo, básicamente.
Claro, nadie habla de física de partículas de precisión. Es ridículo.
Sí, sí, es claro, está
implícito ya. Sí.
Exacto.
Sí, pero sí. No, yo creo que hay una razón por la que es diferente, ¿no? Yo lo que le respondería a Glashow en ese caso es que, porque aquí estás comparando dos cosas que son fundamentalmente diferentes y sobre las que no tienes total control. Sobre todo la parte astrofísica, hay una serie de... Hay varias vacas esféricas, ¿no? Y esto hila con lo que decía Francis, ¿no? De que las supernovas 1A no son... O sea, la física de partículas, a ver cómo lo digo, está más atornillados los detalles de... No, aquí me estoy equivocando también porque cuando ves algo muy lejos, como veo yo la física de partículas, parece que todo es muy conocido y muy bien tal. Pero quiero decir que los cálculos que puedes hacer se ajustan más a la realidad de cuando tú estás metiendo una cosa en la que tienes estrellas, que al fin y al cabo son objetos complejos, que cada una tiene su metalicidad, que tiene su compañía. O sea, aquí estás haciendo la hipótesis de que una enana blanca que está robando material de otra compañera que le cae y cada cierto tiempo explota, pues que la luminosidad de esa explosión la conoces. Hombre, sí, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Y todo eso va encima de todo lo que es la escalera, de la calibración, de las cefeidas, de lo que comentaba Francis. Entonces, yo creo que más que alguien esté haciendo algo mal, que decía Gastón, yo creo que lo que todos esperamos, no sé si deseamos, porque yo no desearía eso, yo desearía que descubriéramos física nueva, pero creo que lo que todos esperamos, en el sentido no de esperanza, sino de que creemos que es lo que va a ocurrir, es que no es que alguien esté haciendo algo mal, sino que descubriremos algo en el sentido de decir, ah, pues mira, resulta que hay una variabilidad en cómo explotan estas estrellas que no estábamos teniendo en cuenta. Resulta que la calibración que teníamos de la escalera de distancias pues no era tan precisa como pensábamos. O sea, que descubriremos algún detalle de esos detalles que tiene la realidad que nos llevarán a un acuerdo entre esas dos medidas, ¿no?
O sea, lo que parece que estamos todos de acuerdo es que la medida buena es la del CMB. Porque,
sí, parece lo razonable, pero eso son opiniones, no es ciencia. Quiero decir, la ciencia es hacerlo bien, encontrar una forma alternativa de resolverlo, ¿no? Y que nos llegue a dar un valor, por ejemplo, esta supernova, pero que en vez de tener una barra de error de 4, tenga una barra de error de 0.5 km/s. Y entonces diga, ah, pues la correcta era esta, pues ya está.
Es muy sorprendente, yo creo, digamos que cuando yo cuento esto en charlas, que lo hago a menudo, es muy sorprendente. Porque todo el mundo ve como intuitivo que la medida local de la constante Hubble debería ser la más fiable, porque es algo que están midiendo en el fondo desde acá, ¿no? Lo otro es una inferencia que recorre toda la edad del universo.
Sí, claro.
Pero hay que comprender que el CMB está medido tan bien, o sea, claro. que es realmente lo mejor medido, el átomo de hidrógeno de la cosmología es el CMB. Sí.
Sí. Claro, siempre, no sé, voy a citar a alguien que me cita. Mi amigo Mariano Sigman me suele citar el siguiente chiste, que en realidad se lo robé a Mauricio Lexton, que es esto de que, ¿cómo me vas a convencer a mí de que conoces bien lo que pasó en el universo muy, muy, muy temprano si apenas conocemos detalles de la vida de Perón? O sea, difícilmente me vas a convencer a mí que sabes lo que pasó en el universo cuando tenía 380.000 años o un minuto de vida. Pero es que en efecto sí, porque el universo era tanto más simple. Claro. Y tenemos instrumentos para ver esa simpleza, o mejor dicho, en qué falla de ser infinitamente simple, esa rugosidad de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4. El universo era tanto más simple, que en efecto conocemos mucho mejor, como dice José, lo que pasó en el universo, cuando el universo tenía 380.000 años de vida, un bebé, que hoy en día. Tenemos unos aparatos de medición tan buenos, satélites que observaron tan bien durante muchas misiones, algo que nos trae información de un universo tanto más sencillo que el que tenemos hoy, que en realidad confiamos más en eso que cuando vemos una bola de gas haciendo reacciones termonucleares adentro, inferimos de todo lo que pasó desde entonces hasta ahora.
Y además yo creo también hay que pensar que en el modelo cosmológico hay inputs que no solo vienen del CMB, o sea, el modelo cosmológico está lleno de física de muchos sitios distintos que tú pones para armar ese modelo cosmológico, aunque el CMB es el input principal, claro. Entonces, tampoco es nos estamos basando solo en esta única cosa, sino que hay más física ahí. Eso lo demuestran los papers de Planck, ¿no? Que son larguísimos y te describen cómo estimar los parámetros y todas estas cosas.
Y hay un punto muy importante que muchas veces olvidamos, ¿no? Sobre todo en estos artículos que critican el modelo cosmológico. El modelo cosmológico tiene, de consenso, el Lambda CDM tiene 6 parámetros. Y con el CMB se ajustan esos 6 parámetros. Entre esos parámetros no está el parámetro de Hubble. Y por lo tanto, no está la constante de Hubble, no está el parámetro sigma 8, no está el parámetro AL, no está en ninguno de los parámetros en los que tenemos discrepancias entre diferentes medidas. Los parámetros discrepantes que tensionan supuestamente el modelo no son parámetros derivados directamente, no son parámetros del modelo, son parámetros derivados del modelo. Y que, por lo tanto, pueden estar influidos por lo que pasa en el universo, por lo que pasa en la materia del universo, independientemente del modelo cosmológico. Es decir, no, esa idea de que la constante de Hubble, su valor actual, tensiona el modelo cosmológico, no es correcta. No es correcta necesariamente.
Ese es decir, un punto importante.
Porque no es el modelo cosmológico lo que estamos tensionando. Esto es como la física de los mesones. Resulta que la desintegración de los mesones bellos, de los mesones B,
por un momento pensé que iba a decir los mesones, los sitios donde se va a comer. Pero no.
Exactamente. La desintegración de los mesones B tiene una anomalía, yo qué sé, asociada a una desintegración de muones preferente respecto a una desintegración de electrones. Tú puedes decir, esto es un problema del modelo estándar que cumple con la universalidad electrónica y puede que se incumpla. Pero también puedes pensar que es un problema de tu modelo efectivo de mesones, y que no es un problema de que la cromodinámica esté mal, sino que lo que está mal es tu modelo efectivo de mesones.
Claro, exacto. Eso es muy importante lo que dice Francis, porque la tensión hay que entenderla así. Es una tensión con la medida que se obtiene con el modelo cosmológico, no con el modelo cosmológico per se, porque ahí hay un montón de cosas metidas en el medio.
Bueno, vamos a ir pasando de tema, si les parece, porque salvo que alguien tenga así alguna última reflexión o conclusión que quiera...
No, yo me aprovecharía este cambio de mandos para de tema para despedirme, porque tengo que dar una charla un ratito en un lugar lejos acá en Ciudad de México.
Vale.
Pues nada, José, que vaya todo muy bien.
Que vaya bien la charla.
En México, que no se pierdan las charlas de Gastón, que además de esta hoy creo que tenías más en los próximos días, así que
estén atentos. Gastón, no sé. Ya nos confunden hasta tú. No,
sí, exacto. Las de Gastón no se las pierdan, pero las de José tampoco.
Cuando doy charlas. O
sea. En realidad, cuando doy charlas, yo son charlas.
Dicho Gastón. Es lo que dije al principio del programa. Yo no sé qué me pasa cuando vengo aquí, que confundo, o sea, lo que pasa por mi cerebro y lo que sale por mi boca no tiene nada que ver. O sea, no me hago responsable de nada de lo que he dicho. Si he insultado a alguien, lo siento, no era mi intención. Por mi cabeza pasan cosas y por mi boca salen otras. No sé qué pasa.
Debe ser caro tu abogado, ¿eh?
José es el guapo y Gastón el jovencito, así se acuerdan.
No los confunda.
Bueno, guapo, gracias por venir.
Hacen el link.
Hasta la próxima.
Chao. Suerte.
Vale, pues nada, llegó el momento en que nos tenía que dejar José y vamos entonces a hablar del siguiente tema que... Francis, es un tema que tú querías comentar porque ha generado cierto revuelo en redes sociales, un artículo en el diario El Confidencial donde se afirma que el presente y el futuro pueden influir en el pasado, que es uno de estos temas que son atemporales porque aparecen recurrentemente y los vamos sacando de forma habitual, ¿no? Es algo que ya había aparecido antes. A lo mejor ya había aparecido antes porque sale aquí y luego viaja hacia atrás en el tiempo y yo qué sé.
Bueno, esto, lo curioso de este artículo en el Confidencial es que está escrito por Hugh Price y Ken Wharton, que son dos científicos, dos que tú dices, qué raro es que en el Confidencial publiquen un artículo en español dos científicos que...
Bueno, esto es lo mismo que con Loeb. Loeb tiene su columna ahí en el Confidencial, ¿no?
Sí, claramente es un artículo traducido que han publicado en algún otro sitio, ¿no?
Sí, pero bueno, en cualquier caso, es curioso, ¿no?, que en el Confidencial publique esto. Entonces, Gilgamesh en Twitter me comentaba que por qué no lo habíamos comentado en el podcast, ¿no? Entonces, os comento un poquito de qué va este asunto. Este es un artículo publicado el 14 de mayo de 2023 y que hace referencia a un artículo de estos dos investigadores que se publicó el 3 de noviembre de 2021, es decir, hace casi dos años, ¿no?, un año y medio. Y es un artículo en la revista Foundation of Physics, que es una revista de metafísica. Es una revista en la que el editor principal es Ed Off, que bueno, ahora tiene sus ideas sobre un gran cuerdista, físico teórico, premio Nobel, es uno de los grandes genios de vivos en la actualidad, pero que en los últimos años pues, se ha desviado hacia el tema de... proponer ideas exóticas sobre la mecánica cuántica y sus fundamentos, y que edita una revista en la que permite que se publiquen artículos muy que rayan con que tensionan mucho las interpretaciones de la cuántica y cómo vemos la realidad a lo físico, ¿vale? O sea, la idea es tensionar, entre comillas, meter un poquito de metafísica, meter un poquito de filosofía en el trabajo de los físicos. Entonces, tensionar el paradigma. Entonces,
sí, no, digamos, no estar muy, muy pegados a los experimentos, sino a través de eso hacer interpretaciones que sean a nivel de ideas sugerentes, ¿no?
Exactamente. Entonces, aprovechando el tema del premio Nobel, del año pasado, 2022, uno de los grandes experimentos de tipo Bell que fueron claves para la concesión del premio Nobel del año pasado... fue el experimento libre de sesgos que se publicó en el año 2015 en la revista Nature. Es un experimento en el que se utilizaba lo que se llama el intercambio de entrelazamiento. Yo genero dos parejas de partículas entrelazadas, pongamos la 1 y la 2 entrelazadas, la 3 y la 4 entrelazadas, lanzo la 1 lejos, hacia un observador lejano, Alicia, lanzo la 4 a un observador lejano, Berto, y lanzo la 2 y la 3 a un observador intermedio, Víctor, que realiza un experimento de tipo Bell adecuado, una medida adecuada, para hacer lo que se llama un protocolo de intercambio de entrelazamiento. Originalmente la partícula 1 y la 2 estaban entrelazadas y la 3 y la 4, pero gracias al protocolo de Víctor en medio, usando la partícula 2 y 3, logra que se entrelacen la partícula 1 y la 4. Esto es un procedimiento de transferencia de entrelazamiento que es algo completamente estándar en ordenadores cuánticos. En ordenadores cuánticos, varias de las puertas lógicas que se utilizan realizan este tipo de transferencia de entrelazamiento y es algo completamente normal, ¿eh? Tener entrelazamiento por aquí, tener entrelazamiento por allá, irlo conectando y transfiriendo, moviendo, el entrelazamiento se va moviendo. Esto es algo muy normal. Este experimento fue publicado en Nature porque ellos afirmaron que estaba libre de todo tipo de resquicios, de loopholes. No había ningún tipo de laguna en este experimento. Entonces, lo que nos plantean Price y Wharton en su artículo en Foundation in Physics es que hay un resquicio que no ha sido tenido en cuenta. ¿Vale? Hay un resquicio que es el que le encanta a Sabine Hohenfelder y compañía, que es el resquicio del superdeterminismo, que se ha planteado, ¿no? No se eliminó el resquicio del superdeterminismo. Pero el superdeterminismo...
Qué pereza, Francis.
Claro, es acientífico. Porque es imposible de eliminar, ¿vale? Es una cosa completamente sin sentido, ¿vale? O sea, que es un resquicio que no es un resquicio real. Pero ellos plantean...
Espera un momento, si quieres. Para los oyentes que no sepan lo que es, el superdeterminismo es básicamente que el universo está determinado desde el Big Bang y conspira para hacernos creer que existen estos entrelazamientos y que existe la física cuántica tal y como la conocemos, pero en realidad lo que hay debajo es otra teoría que es la que nos gusta más a nosotros. Eso es
claro, básicamente es una correlación fuerte entre lo que va a ser observado y lo que ocurre, ¿no? Es decir, es un poco...
Sí, también se podría decir como que en el fondo no podemos hacer ninguna elección aleatoria, porque todo está como determinado por una conspiración cósmica que viene del Big Bang.
Es algo así. Entonces, bueno, es una opción. Entonces ellos comentan que ese resquicio, nos olvidamos cuando tenemos en cuenta solamente ese como el único resquicio que no fue eliminado en este experimento de 2015, que hay un segundo resquicio importante, que es el resquicio asociado a la retrocausalidad. Retrocausalidad. Este resquicio de la retrocausalidad es el
que
hecho
estaría
de...
bien. Oye, tenemos que definir la retrocausalidad. Que eso
claro,
también,
claro.
Cuando te das cuenta de que algo fue casual, pero te das cuenta a posteriori. Vale.
Sí, pero te habías pasado años creyendo que.
Eso ya existe. Eso es como cuando te mandas una cagada y decís. No, lo hice sin querer. Eso sí. Es como la retrocausalidad. Es haber asociado causalidad a un evento volitivo, pero a posteriori. ¿No?
Sí, sí.
No me di cuenta.
Sí, lo que digo es acuñar el término, que seguro claro. Que no existe. Bueno,
pues resulta que uno puede hacer este experimento que se hizo en 2015 en una versión que es con elección retrasada. Básicamente, aprovechando la retrocausalidad. Víctor, en lugar de ser el más cercano a los fotones 2 y 3, en realidad está mucho más lejos, está en el futuro de las medidas de Alicia y Berto. Alicia y Berto miden el fotón 3, perdón, el 1 y el 4, y ellos no observan ningún tipo de entrelazamiento, tienen una serie de medidas y no pueden ver ningún tipo de correlación. Pero sin embargo, en el futuro, Víctor recibe los fotones 2 y 3, realiza su experimento de Bell, que instancia el proceso de transferencia de entrelazamiento, y ahora con esa información se la manda, los resultados que tiene, se la manda a Alicia y a Berto, que reanalizan los datos que han obtenido y se dan cuenta de que, porque claro, en este tipo de experimentos uno cambia el esquema experimental de manera aleatoria. Entonces las coincidencias no es que todo lo que yo mida coincide cuando hay entrelazamiento, sino que en esas coincidencias aleatorias hay mayor correlación, hay mayor coincidencia cuando están entrelazadas que cuando no. Bien, pues cuando Víctor, en el futuro de las medidas de Alicia y Berto, le envía a Alicia y Berto la información de lo que él ha medido, ahora se intercambian sus resultados a Lisa y Berto y comprueban que hay un entrelazamiento, que en realidad las partículas 1 y 4 estaban entrelazadas. Cuando Alicia y Berto los midieron, no vieron ningún tipo de señal, ningún tipo de correlación que indicara que estaban entrelazadas, pero ya con la información que reciben en el futuro de Víctor, se dan cuenta de que sí, de que en realidad sí estaban entrelazadas, ¿eh? En ciertas, Francis, de las medidas que hicieron están perfectamente correlacionadas, ¿sí?
Una pregunta, a ver si yo esto lo leí hace años y creí entender lo siguiente, dime si es correcto. Yo donde entendí que está la trampa es que cuando Víctor les pasa esa información a Alicia y a Berto, ellos hacen una selección de todas las medidas que han hecho, cogen solo unas cuantas y en esas ven la correlación. Pero en realidad si reanalizaran todo lo que tenían, verían lo mismo que vieron en el pasado, lógicamente, ¿no? Eso es así.
Claro, esa es la clave. La clave vale. Del experimento es que yo tengo resultados, Alicia tiene resultados que son completamente aleatorios, son resultados cuánticos, son medidas cuánticas de los resultados posibles. Ella elige medir un spin vertical o un horizontal, tiene un valor arriba o abajo o un valor derecha e izquierda. Sus valores son completamente aleatorios. Ella los puede comparar con los resultados de Víctor, con los resultados de Berto, si Berto se los envía. Y puede mirar los resultados, pero ella ve que los resultados de Berto son aleatorios y que los resultados de ella son aleatorios. No se ve el entrelazamiento. Pero el entrelazamiento se ve cuando a ti te dicen, cuidado, que el protocolo, alguien ha hecho un protocolo que ha intercambiado el entrelazamiento y que ha hecho que estén entrelazadas esos resultados en polarización vertical. Entonces dice, espera, es que tengo que mirar los resultados de polarización vertical. Y ahora cuando miras los resultados de polarización vertical, ves que uno va para arriba, el otro para abajo, o uno va para abajo y el otro va para arriba. Ahora sí ves esa correlación en tus datos. Pero antes tú no lo veías porque eran algo aparentemente aleatorio. Tú no sabías qué tipo podían estar entrelazados en polarización diagonal y tú mediste vertical y horizontal. Por lo tanto, o sea, tú no ves el entrelazamiento hasta que te dicen cuál es la propiedad que tienes que medir. Eso se llama un experimento de transferencia de entrelazamiento con elección retrasada. Es decir, en el futuro yo es cuando decido aplicar el protocolo de transferencia de entrelazamiento.
Por eso dicen en el artículo, corregime Francis si me equivoco, que vos sos el especialista en estadística, pero dicen, cuando uno mira el artículo de ellos, dicen, no solamente en ese artículo, sino en el artículo original de ellos, porque tienen otro artículo anterior, dicen, eso no es más que una suerte de versión sofisticada de la paradoja de Bergson, o el Bergson con K, ¿no? No Bergson, de Henry Bergson, sino Bergson, o también conocida a veces como la falacia de Bergson, que básicamente es encontrar correlaciones falaces debido a una selección de la muestra. Es decir, el ejemplo por antonomasia se da cuando uno mira, por ejemplo, mira la vida de celebridades y dice, se ve una correlación entre negativa entre belleza y capacidad. Es decir, los más bellos son los menos capaces y los capaces, digamos, un buen actor es menos bello. Y uno mira esa correlación y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la gente linda es mal actor? No, el punto es que vos ya estás seleccionando las celebridades. En el universo completo de humanos hay gente linda y capaz, gente fea e idiota y qué sé yo, pero como uno ya hace un filtro al mirar solo celebridades, ahí pasa otra cosa, que es cómo sobrevivir en el mundo de las celebridades requieren o una habilidad o la otra. Entonces aparece una correlación entre dos variables que es totalmente ilusoria, no existe en el universo completo, pero existe en la selección de la muestra. La selección de la muestra lleva a correlaciones entre variables que en realidad no están correlacionadas. Acá pasaría exactamente eso, es decir, la selección en qué mide cada una de estas dos cosas, se ve una correlación que en el fondo, en el universo completo de lo que podrían haber medido, no existe. Es un poco lo que dicen estos autores, me parece, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué plantean? ¿Cuál es la tesis de este artículo de Price y Wharton? La idea es, si yo puedo hacer un experimento de transferencia de entrelazamiento con elección retrasada, puede ocurrir que en el experimento que se hizo en 2015, en el que no se hizo un experimento de este tipo, se hizo solo el de transferencia de entrelazamiento, pase exactamente lo mismo. Es decir, la retrocasualidad de ese experimento potencial puede ser un resquicio, un loophole, asociado al experimento de 2015. Y por lo tanto, el experimento de 2015 no está libre de todos los resquicios. Hay un resquicio, el de la retrocasualidad, que ellos llaman el resquicio del colisionador, Collider, Loophole, pero bueno, por ponerle un nombre que no evoque la retrocasualidad, como para decir, señores, que no os confundáis la vida, que esto es una cosa Y entonces, claro, ellos plantean que es necesario hacer un experimento que elimine también esa resquiz.
Claro, a mí hay una cosa que no me gustó de todo esto, que es, uno podría decir, ¿qué problema hay con la retrocausalidad? Porque a priori uno diría, guarda, porque la retrocausalidad es peligrosa porque viola el principio de causalidad. Es decir, uno puede ir al pasado, matar a mi abuelo o lo que fuere, ¿no? Entonces
pero
ellos
no
dicen,
es eso
bueno,
lo que está pasando aquí.
No,
es
no,
que
no.
Es tramposo el razonamiento.
No, no, exacto. Ellos dicen, pero no necesariamente es así. Podría haber situaciones en las cuales hay retrocausalidad, pero no se generan estas curvas temporales cerradas contradictorias. Eso puede ser, es cierto. Hay un montón de ejemplos donde uno podía pensar procesos que hacen que son retrocausales, pero que no necesariamente llevan a paradojas. Ahora, no explican por qué se viola. Dice, habría que entender por qué esta retrocausalidad no viola a otro. No dice, esta retrocausalidad no genera contradicciones. Dicen, lo dan a entender como habría que entender bien cómo esto no, esto es compatible. O sea, entonces, digo, si yo voy a proponer la retrocausalidad, estoy obligado moralmente a mostrar que esto no lleva a contradicciones. No es que, bueno, habría que ver, digamos, ¿no?
Sí, de hecho, a mí lo que me disgusta un poco de esta noción de retrocausalidad es el hecho de que tú sugieres que el algo del presente está cambiando el pasado, pero en realidad no es eso. O sea, tú tienes un conjunto de datos sacados en el pasado y con un experimento en el presente descubres pues que en esos datos había cosas que puedes ahora volver a mirar, pero esas cosas no han sido cambiadas, esas cosas ya estaban ahí. Entonces, llamarle retrocausalidad me parece como un intento voluntario de confusión. No, y eso siempre me ha disgustado desde que leí por primera vez estas cosas.
Sobre todo aquí, la clave es esto, si usas una interpretación epistémica, que es la más próxima, digamos, a la interpretación de Copenhague, lo que te da la mecánica cuántica es información sobre el sistema cuántico, pero no hay una descripción específica de las variables, de todos los detalles, ¿no? Entonces, tú tienes una información disponible sobre unas medidas, entonces esa información te permite extraer ciertas conclusiones. Si tú, en el futuro, ganas más información sobre dichas medidas, tú podrás extraer nuevas conclusiones sobre esos datos, incluso claro, conclusiones que contradigan a las anteriores. No pasa nada, son nuevas conclusiones, tú ya tienes nueva información y por lo tanto puedes reinterpretar esos datos de una nueva manera. Si lo que te dan las medidas es información sobre el sistema, pues con más medidas, con más información, tú describes, reinterpretas el sistema y lo describes con más detalle y ves efectos que no eran visibles con la información previa.
Claro, claro. Entonces, a mí, ya os digo, yo todo esto es que suena como muy bien, da unos titulares fabulosos,
claro,
yo recuerdo...
Los titulares son maravillosos.
Y en 2011, cuando yo estaba súper super pollo, súper jovencito en la radio y tal, me llamaron un día la gente de la... Sí, me llamaron un día la gente de la radio y me dijeron, bueno, que hemos visto que la física cuántica cambia el pasado, ¿nos puedes hablar de esto, Aparici? Y yo, ¿qué? Yo estaba como de excursión y tal. Y lo,
ahí,
y
tenés, ahí tenés que responder, pero ¿cómo que tengo que hablar de esto? Si ya te lo expliqué pasado mañana.
Y entonces fue cuando yo conocí esto y empecé a leer sobre el asunto y al principio lo leía intrigado y luego me sentí un poquito estafado porque creo que habría que llamarle de otra forma. O sea, sí. son experimentos de selección diferida o de selección retardada o algo por el estilo, pero no hay una causa-efecto en ese sentido.
Claro, el nombre oficial, el nombre original con el que surgió toda esta idea se llama elección retrasada.
Claro, exacto.
Elección,
me sonaba eso.
Choice, delay of choice. Entonces, lo que pasa es que quedó mucho más bonito meter la palabra metafísica de retrocausalidad y esa palabra pues es mucho más chic y dar estos titulares, el presente y el futuro pueden alterar el pasado. Unos titulares que maravillan a todos nuestros oyentes y están todos deseando que hablemos de ese tema. Pero es que este tema no da más juego, ¿vale? O sea, exacto, este tema no tiene más recorrido, es siempre contar exactamente lo mismo.
No voy a decir nada ahora, pero ¿se acuerdan de ese? Vean el episodio de Futurama sobre que va al pasado a...
No lo he visto, no, no es que no he visto la serie.
Con su abuela. Vean ese episodio, fue genial.
Yo hablando con una persona que sabe más de fundamentos de cuántica que yo y que trabaja en esto y tal, me dijo que en realidad esto tenía su origen en unos papers de como del año 2000-2001 de un hombre que se llama Peresh, que creo que es israelí. Y que esos papers trataban como de argumentar que el estado cuántico era una cosa que no vivía en el tiempo y que, por lo tanto, asignarle un tiempo al estado cuántico era como un error o algo por el estilo. Y que de ahí emergía esta idea de que algo que haces en el presente actúa sobre el pasado, porque el tiempo no aplica. pero nunca he leído los papers de Peresh, entonces no estoy muy seguro de si realmente tiene sentido eso, o si a lo mejor es una cosa que se malinterpretó, no estoy muy seguro.
Sí, Asher Peresh es un gran, sí. Tiene un libro.
Un libro de texto de,
exacto.
De teoría cuántica. Bueno, esto es un tema, el tiempo en cuántica es una cosa que nos da siempre para discutir muchísimo, sí. Fundamentalmente porque el gran problema del tiempo en cuántica es que el tiempo se define como lo que miden los relojes, entonces hay que tener mucho cuidado con qué reloj estoy midiendo cada cosa. En un experimento cuántico, el experimentador tiene un reloj, el sistema cuántico tiene ciertas cosas que tienen frecuencias, que tienen relojes, hay eventos que ocurren en ciertos lugares. Si yo hago una interpretación clásica, no local, de la mecánica cuántica, tengo una ordenación temporal de los eventos, pero si yo considero una interpretación tipo Copenhague, donde no existe esa ordenación clásica, no existe ese orden de los eventos. Entonces, la noción de tiempo en cuántica genera muchos problemas, sobre todo asociados pues a eso, a la superluminosidad aparente del colapso de la función de onda, el aparente colapso de la función de onda, del efecto túnel, de todo. Hay muchísimos relojes que me engañan a la hora de hacer las cosas. Hay que tener muchísimo
cuidado.
Yo
no sé si me están engañando, pero tengo muchísimos relojes aquí que me están diciendo que dentro de un rato me tengo que ir, porque hay una sucesión de eventos. Como dice Francis, yo tengo un evento en el que tengo que estar. Entonces, bueno,
es como usted, señor Héctor Socas, hágase responsable. Usted invita a Parisi, Edelstein, Francis y a mí a hablar de cuántica.
Puede estar mejor hilado, Coffee Break. Es fantástico.
No va a tardar media hora esto.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Volvemos a hablar otro día de este tema porque me encanta, pero con más tiempo. Me gusta mucho, pero es que no quería dejar pasar porque Alberto ha hecho un esfuerzo hoy para unirse a la tertulia. Un tema que nos proponía Alberto, me parece muy bonito, que tiene que ver con la evolución del sistema nervioso y en particular con unos bichitos que he estado mirando, que en español se llaman tenóforos. Son como una especie de medusas o algo así, para que la gente tenga en mente. Lo miré, lo busqué en Google porque digo, ¿qué demonios es esto? Esto debe ser una criatura alienígena. No, existen en la Tierra, viven entre nosotros, se parece mucho a una medusa y se llaman, lo tengo que mirar porque lo tengo escrito, se llaman tenóforos.
También se llaman medusas peine.
A veces sí, efectivamente.
Sí, es que de hecho, eso sí lo miré, la palabra esta, tenóforos, viene del griego, que quiere decir el que portador de peine o algo así, lo de tenos es de peine y foros, pues eso. Pero exacto, no tienen pelo, lo cual me perturba mucho, no entiendo nada.
Bueno, eso no es del todo verdad, sí, podría decirse que tienen
cilios,
pelo.
¿No? Tienen
claro, cilios. Claro, vale, efectivamente. Vale. Sí. Explico un poco lo que son, si queréis.
Si tienes cilios, estás a un paso de tener utensilios. Quiero decir, esto es la evolución ya puesta en...
No lo sé, no se me ocurre ninguna palabra con la etimología de uten, en ese sentido. Pero...
Uten Morgen, dicen los alemanes.
Madre mía, por favor. Bueno, tarjeta amarilla, ya está.
Sácanos de aquí, Alberto, por favor. Restaura aquí el orden.
Voy a explicar simplemente un poco lo que son los tenóforos y porque si alguien lo quiere buscar, aunque lo pronunciamos tenóforos, llevan una C delante, ¿vale? Son tenóforos. Entonces, estos bichos son esencialmente, su aspecto efectivamente se parece al de una medusa y a veces se llaman también medusas caja. Hay un suborden que son paralelepipédicos y por lo tanto se le llama medusas caja. Pero estos animalitos son unos seres gelatinosos similares en estructura a las medusas, ahora hablaré un poco de ello, que tienen la característica de que se mueven usando cilios, usando pequeños pelitos que se mueven todos a la vez y que les impulsan por el agua. De hecho, son el organismo más grande no colonial, no formado por una colonia de bichos, que se mueve impulsado por cilios, porque hay ctenóforos de más de un metro. Hay pocos, la mayoría son más bien de centímetros, de 10 centímetros, tal, pero hay alguno que mide más de un metro y se mueve impulsado por pelitos. Entonces tienen como cuatro, normalmente son cuatro, como hileras de estos pelitos y se mueven de forma coordinada.
Pelitos a la mar, dicen, cuando se mueven.
Sí, casi todos son de agua marina, efectivamente. Entonces, ¿por qué son interesantes estos bichos? Bueno, en mi opinión, todos los bichos que no sean vertebrados son muy interesantes porque no los solemos conocer nada, ¿vale? Y siempre hay cosas interesantes en la evolución de estos animales. Pero lo interesante con estos ctenóforos es que son de los grupos animales más basales que hay. Por lo tanto, de los que surgen más profundamente de la rama de los animales. Si te vas a un grupo que esté un poquito menos emparentado con nosotros que los ctenóforos, ya no son animales, básicamente, ya son otra cosa. Entonces, hay una discusión que se viene produciendo en los últimos, yo creo que son como 15, 20 años, más bien 15 creo yo, de cuál es el grupo más basal de los animales. Es decir, si nos vamos lo más profundo que podemos en la rama de los animales sin salirnos del grupo, ¿quiénes son los más basales? Claro, una persona menos cauta que yo diría los más primitivos, los más arcaicos, pero esas palabras no se quieren usar en biología. Porque si esos seres tan primitivos han llegado hasta la actualidad igual que nosotros, pues debe de ser que son igual de evolucionados que nosotros. Se habla de basal, ¿no? Están en la base del árbol de la vida de los animales. Entonces, los candidatos a ser los más basales son cualquiera de los grupos que no está dentro de los bilaterales. La mayor parte de los animales somos bilaterales en el sentido de que a mí me pones un plano que me pase por la mitad de la cara y que llegue hasta abajo y yo soy simétrico respecto a ese plano. Un pez también es simétrico, una tortuga también es simétrico, un ave también es simétrico, ¿vale? Y muchos otros animales también son simétricos, incluyendo, por cierto, las estrellas de mar, que son simétricas cuando son jovencitas y luego pierden la simetría y cogen una simetría radial. Así que también las estrellas de mar, en principio, son bilaterales. Entonces, los que no son bilaterales, ¿quiénes son? Bueno, pues muy fácil, las medusas. Las medusas son radiales. Las medusas tienen una simetría de un punto central. Si imaginamos la medusa como esta especie de sombrilla, pues tiene una simetría a partir del punto central, una simetría de rotación, ¿vale? O también las esponjas. Las esponjas ahora ya no son tan famosas, a no ser que alguien bucee, pero las esponjas o bien no tienen ningún tipo de simetría, porque hay esponjas que son directamente amorfas, o bien son también radialmente simétricas. Y hay básicamente cuatro grupos de animales que se salen de estos bilaterales, ¿vale? La propia filogenia de los bilaterales es interesantísima también, está llena de cosas súper chulas, pero hoy vamos a centrarnos en los que están fuera. ¿Quiénes son estos cuatro grupos? Bueno, los primeros son las medusas, es el más conocido de todos. Los segundos son estos ctenóforos, que se parecen a medusas, y de hecho, hasta que se hicieron investigaciones más detalladas, la gente pensaba que eran un grupo de medusas, pero eso está descartado desde hace décadas ya. El cuarto son las esponjas, y el tercero son las esponjas, y el cuarto son un grupo súper poco conocido, tan poco conocido que solo hay cuatro especies descritas, que se llaman los placozoos, y que son muy divertidos. Los placozoos son un ser ameboide pluricelular. O sea, son una especie de charquito de células que anda por el fondo del mar y que va comiendo la porquería que hay en el fondo del mar, ¿vale? Es un ser muy, muy simple y muy, muy divertido. Y hasta hace 6 años solo había descrita una especie. De las cuatro especies, tres han sido descritas en los últimos 6 años. Entonces, todos estos grupos tienen en común una cosa, que es que, a diferencia de nosotros, que cuando nos desarrollamos nuestros embriones y tal, todos nuestros tejidos se desarrollan a partir de tres capas de células, que son el endotelio, el mesotelio, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, creo que son telios. Bueno, hay tres capas de células, ¿vale? En estos otros grupos hay solo dos. Y en concreto, el ejemplo más típico son las medusas, porque lo que tienes es una piel por fuera, una piel por dentro, que sería como la piel del estómago, entre comillas. Muchas medusas comen por esa piel interior. Y entre medias hay una especie de sustancia gelatinosa, en donde también hay células que hacen cosas, pero básicamente es una sustancia gelatinosa. Los ctenóforos también son así. También tienen esa mesoglea, que es como se llama la sustancia gelatinosa intermedia. Los placozoos, estos que os he dicho que son como un charquito de células, tienen en la parte intermedia entre, digamos, la piel de arriba y la piel que está en contacto con el suelo tienen también algunas células y tal, no tienen sustancias gelatinosas, son más simples aún en ese sentido. Y las esponjas tienen también una especie de piel exterior, una especie de piel interior, formada también por células ciliadas, porque las medusas lo que quieren es que el agua circule a través de ellas y que ellas cojan los nutrientes que hay en ese agua. Entonces, en el interior las medusas tienen unas células con pelitos que hacen que el agua circule, y en el exterior tienen células epiteliales, digamos, en ese sentido. En el interior, en la parte intermedia, las medusas tienen una cosa un poquito más peculiar, porque efectivamente hay una sustancia no del todo gelatinosa, es colagenosa, está hecha de colágeno, y hay en el interior de las esponjas hay células que hacen cosas, que se van moviendo entre la capa exterior y la capa interior, que se dedican a tratar de buscar posibles infecciones bacterianas. Es como una especie de pequeña ciudad en el interior de la esponja. Las esponjas son súper interesantes en ese sentido. En el interior de las esponjas hay incluso células totipotentes, células que todavía no están diferenciadas y que lo que hacen es moverse por ahí, y cuando se les necesita en un sitio van y se diferencian y se convierten en una célula especializada. Bueno, entonces todos estos seres están caracterizados por esa estructura, ¿no? Una capa exterior, una capa interior y una zona interna. Entonces, a priori, si uno observa qué otras cosas tienen estos seres, pensaría que las esponjas tienen que ser los más basales, tienen que ser los más primitivos, entre comillas. ¿Por qué? Porque las esponjas no tienen músculos, las esponjas no tienen sistema nervioso, las esponjas no tienen muchas cosas que sí tienen las medusas. Las medusas, los ctenóforos, tienen un sistema nervioso, tienen músculos, todos hemos visto cómo una medusa contrae su sombrilla, ¿no?, para poder tratar de nadar, por lo tanto tienen algo parecido a músculos, y sin embargo las esponjas no tienen nada de eso. Así que durante mucho tiempo se dio por sentado que las esponjas eran el animal más primitivo. Y había como una narrativa de, claro, en las esponjas las células están menos diferenciadas, están menos atadas a una parte del cuerpo, y a medida que aquello fue evolucionando, pues pasaron a estar como más especializadas, ¿no? Yo solo me quedo en la superficie exterior, yo solo me quedo en la superficie interior. Y ese era como el relato que teníamos. Este relato ha venido a ser puesto en cuestión sobre todo por investigaciones genéticas. Ahora que podemos secuenciar el genoma de los seres vivos con mucha más facilidad, gracias sobre todo a la secuenciación del genoma humano, que generó todas estas técnicas de secuenciación muy rápidas, ahora podemos comparar el genoma de seres vivos que antes no nos gastaríamos el dinero en secuenciarlo. Entonces podemos secuenciar esponjas, podemos secuenciar medusas, podemos secuenciar ctenóforos y ver si se parecen o no se parecen. Y cuando uno hace esto, que a día de hoy se considera como la forma más fiable de hacer clasificaciones, cuando uno puede hacer la clasificación usando el ADN, siempre se prefiere, porque se supone que el ADN va mutando a un ritmo más o menos predecible, y por lo tanto, viendo las diferencias entre el ADN de varias especies, uno puede decir cuál está más emparentada y cuál está menos emparentada. O sea, es preferible. Mientras que la forma de clasificar antigua, entre comillas, que se sigue usando mucho a día de hoy, es morfológica. Es en plan de, se parecen externamente, se parecen los huesos de estos seres, se parece la piel de este ser, se parece el sistema nervioso de este ser, pero esa manera de clasificar es un poquito engañosa, porque la evolución a veces, dos seres que son muy distintos, por vivir en un entorno similar, los hace evolucionar de forma convergente y de repente se parecen cuando anteriormente no se parecían. Sin embargo, el ADN no te puede engañar en ese sentido, o al menos te puede engañar menos, digamos. Entonces, una vez uno hace este intento de ver cuál de estos grupos animales es el más basal de todos, se lleva la sorpresa de que el ADN le dice que son los ctenóforos, que no son las esponjas, ni siquiera son los placozoos. Que los placozoos pues son un charquito de células. O sea, uno diría los placozoos, pues ningún estudio piensa que los placozoos son el más basal. Los placozoos son el primer descartado en ese sentido. Y las medusas tampoco parecen serlo. Entonces, ahora mismo la competición está, ¿son las esponjas, que morfológicamente parecen las más simples, o son los ctenóforos, que en realidad morfológicamente no son tan distintos de una medusa, pero el ADN nos los coloca muy lejos? Entonces, las dos posibilidades serían las siguientes. Si son las esponjas, este relato de las esponjas tienen menos células especializadas, no tienen neuronas, no tienen células musculares, sería un relato correcto. Y digamos que ese tipo de células fueron inventadas después de que el resto de animales se separaran del grupo de las esponjas. Y si los ctenóforos son el más basal, entonces tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que recurrir a que seguramente el animal ancestral tenía algún tipo de sistema nervioso, el antepasado común del sistema nervioso de los ctenóforos y el sistema nervioso de las medusas, pero la rama de las esponjas lo perdió. Perdió eso y perdió también las células musculares. Eso sucede. Cuando alguien se adapta a un nicho en el que ese tipo de células no le hacen falta, pues a lo mejor las pierde de alguna forma. Entonces, esos son los dos posibles relatos que tenemos a día de hoy. Y el debate es súper potente en los últimos 10 años. A priori, uno pensaría en me voy a creer el ADN, será simplemente que hay una explicación complicada a esto, pero es verdad que en los últimos años se viene comentando que los análisis filogenéticos, los análisis de ADN, nos pueden estar engañando por una cosa, que es que para yo decidir qué animal está más emparentado con otro, yo tengo que asumir un ritmo de mutación. Tengo que decir, se produce una mutación cada no sé cuántos años. Entonces, si por alguna razón alguno de esos grupos ha mutado más rápido que los otros o ha mutado mucho más lento que los otros, los algoritmos se pueden engañar. Si ha mutado muy lento, te lo pueden poner como muy diferente al resto de animales cuando en realidad era parecido, pero simplemente ha mutado lento. Si ha mutado muy rápido, también te lo pueden poner como muy diferente. Porque te pueden decir, ¡buah, esto es súper diferente!
Y hay muchas variables de las que puede depender. El ritmo de mutación seguramente depende, por supuesto, de la complejidad del organismo, eso sin duda. Pero ¿de cuántas otras cosas puede...? Quiero decir, acá lo que estás diciendo es que los modelos podrían llevarnos a diferentes conclusiones si hay un error en el tiempo de mutación que consideramos. Pero ¿de cuán factible es que haya un error en eso? Es decir, ¿cuánto se conoce, cuánto no? ¿De cuán modelo dependiente es eso?
A ver, la forma más cruda por la cual un organismo podría mutar más rápido que otro es este organismo ha sido expuesto a rayos ultravioleta más que otros. Pero sí, eso no parece razonable con grupos grandes, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor alguno puede vivir en una zona donde hay muchos rayos ultravioleta, pero el resto del grupo no va a ocurrir. Entonces, la explicación más plausible es que ese grupo haya pasado por varios cuellos de botella que le hayan hecho evolucionar rápido, entre comillas. Es decir, que ese grupo haya estado quizá geográficamente muy, muy limitado y en esa zona geográfica ha habido una selección natural muy fuerte por algún motivo y ha hecho que el 99,9% de ese grupo hayan sido eliminados. Y entonces se ha quedado solo ese 0,1%. Y luego ese 0,1% ha vuelto a reproducirse y ha pasado por otro cuello de botella y por otro cuello de botella. Todos los cuellos de botella generan una ilusión de una evolución muy rápida porque eliminan todas las ramas que no pasaron por, claro, el cuello de botella. Entonces, como eso además es difícil que quede registro, los cuellos de botella a veces puede quedar registro, un registro químico, un registro del tipo, pues parece que había poco oxígeno en esta época, parece que había tal o cual sustancia en el agua, pero muchas veces no queda registro de esos cuellos de botella. Entonces, hay que asumir que posiblemente no vamos a averiguar si esos cuellos de botella han ocurrido.
Sí, hay que recordar una cosa, esto nos lleva al tema de la evolución, ¿no? A las dos grandes hipótesis en teoría evolutiva, que es el puntualismo, el equilibrio puntuado y el gradualismo, ¿no? Claro, la hipótesis del reloj molecular que ha comentado Alberto asume el gradualismo, que las mutaciones ocurren en promedio a un ritmo más o menos siempre el mismo ritmo, porque son debidas a rayos cósmicos y cosas por el estilo. Pero el equilibrio puntuado lo que nos dice es que hay eventos periódicos, por ejemplo, las grandes extinciones, que cae un meteorito hace 66 millones de años y te cambia completamente el entorno. Entonces destruye enormes cantidades de individuos, de poblaciones, y solo quedan unos pocos individuos que tenían mutaciones especialmente convenientes al nuevo entorno. Hay un periodo como de transición entre un estado previo de homeostasis, donde casi nada cambie, de repente hay un cambio muy brusco de todo el entorno y después se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Solo sobreviven a ese cambio los poquitos individuos que tenían mutaciones que le permitían sobrevivir. La mayoría, exacto, fallece. Entonces esos pocos individuos marcan el futuro, cuando vuelve a equilibrarse el entorno, del futuro de esa especie, con lo que se adquieren en muy poco tiempo un gran número de mutaciones, aunque sean mutaciones que se fueron acumulando durante mucho tiempo, pero se hacen efectivas y se convierten en las mutaciones estándares en toda la población, única y exclusivamente porque fueron las que permitieron la supervivencia en ese momento crítico.
Es más, cuando ese tipo de cosas ocurren, se pueden fijar mutaciones que ni siquiera tenían que ver con eso. Porque a lo mejor ese grupo sobrevive por las mutaciones que tiene en este cromosoma y en este otro, pero tenía otras en los otros cromosomas que también han quedado fijadas a pesar de que no han tenido nada que ver con su supervivencia, ¿no? No. Ambas cosas no son excluyentes. Yo creo que la discusión es más sobre todo si este equilibrio puntuado afecta a grandes grupos o solo afecta a grupos pequeños, limitados en el espacio y tal, que yo creo que es lo que se prefiere a día de hoy en general. Es, eventos como el de Chicxulub son eventos raros, ¿no? Que afecten a toda la biosfera globalmente. Son eventos que no ocurren muy a menudo. Entonces, bueno, este es el contexto de este artículo, ¿vale? O sea, he pasado mucho rato contando esto porque creo que, como siempre, el contexto es importante y además a mí me parece súper interesante que es este, que haya este debate acerca de el animal más alejado de nosotros. ¿Es un animal sin sistema nervioso o es un animal con sistema nervioso que lo perdió en un momento dado? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Y que podamos hablar de esto y que podamos realmente establecer una argumentación científica, a mí me parece fabuloso.
Fabuloso.
Entonces,
yo estoy de acuerdo contigo que el contexto es importante. Por eso no veo vídeos, prefiero artículos con texto.
Héctor, que tienes una tarjeta. Héctor, que ya sé que se está acabando el partido y que...
Yo estoy ya a ver si me echan. Bueno,
entonces,
el artículo contexto salió publicado en Science y está también el Bioarchive, el Bioarchive, como se pronuncia, el archive de los biólogos, que también tienen el
exacto,
suyo.
Exacto, el bioarchivo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este artículo? Este artículo ha analizado de cerca una parte del sistema nervioso de los ctenóforos y ha descubierto en ellos un rasgo extremadamente peculiar, que es que la parte epitelial, que forma una especie de red nerviosa, la parte que, digamos, une los sensores de la piel del ctenóforo con los actuadores, que serán luego los músculos o lo que sea, toda esa parte forma una especie de red que está por toda la piel del ctenóforo, pues resulta que en esa parte no hay neuronas individuales. Lo que han descubierto es que todas las neuronas, o casi todas, de esa red epitelial están fusionadas entre sí, formando lo que en biología se llama un sincitio. Un sincitio es toda una serie de células fusionadas, de forma que tienes una macrocélula muy grande en la que hay varios núcleos que corresponden a células diferentes, ¿vale? Entonces, esto es algo no inaudito, pero casi inaudito. Son muy honestos la gente de que escribe este artículo, que son Burkhardt y colaboradores, y dicen en un momento dado que no es el primer sincitio neuronal que se ha observado en un animal, pero el otro, a ver si lo encuentro, el otro correspondía a una medusa, por lo tanto...
Son autores muy honestos o referees muy certeros.
También podría ser. También, sí, tiene usted toda la... No se me había ocurrido, es verdad. El otro corresponde a una medusa que se llama Velella, pero los artículos en donde se vio eso son del año 60 y del año 80. Tienen más de 40 años ambos y no se ha observado con técnicas modernas. No he leído esos artículos, no sé cómo se observaría, pero digamos que, bueno, podríamos tener dudas de si esta medusa, que pertenecería a otro grupo, también tiene esta especie de fusión de neuronas, ¿vale? ¿Por qué es interesante esto de la fusión de neuronas? Pues es interesante porque si no aparece en ningún otro animal, parece que añade un argumentito más en la dirección de, oye, a lo mejor los ctenóforos han desarrollado su sistema nervioso de forma independiente a la del resto de animales. Y bueno, ahí está el dato. Y lo único malo es que este artículo solo puede aportar ese dato. No puede aportar absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque utiliza una técnica que se llama de análisis ultraestructural. El nombre me mola mucho, me recuerda a Ultraman o algo por el estilo. El análisis ultraestructural, en realidad lo que significa es que tú coges un tejido o una muestra biológica, la congelas de forma muy rápida, de manera que, de forma muy rápida quiere decir, tiene que estar congelada, no sé si en décimas o en centésimas de segundo, tiene que estar congelada muy rápido con nitrógeno líquido, de forma que el interior de las células se quede exactamente congelado y luego una vez congelado lo fijas usando una glicerina, no recuerdo muy bien qué, y lo cortas en rodajas muy pequeñitas. Y esas rodajas tan pequeñitas las ves con un microscopio electrónico que te permite ver detalles muy finos. Entonces, de esta forma se puede ver el interior de las células en 3D, porque puedes recorrer la profundidad cogiendo la rodaja correspondiente, la rodaja de arriba o la rodaja de abajo, y te permite ver muchos detalles del interior de las células. Y con esta técnica han visto que efectivamente no hay sinapsis entre las neuronas estas epiteliales. Y han podido comprobarlo de forma muy, muy sólida ya. ¿Cuál es el problema de esta técnica? El problema de esta técnica es que tú ahí solo ves cosas que son opacas a los electrones o cosas que son transparentes a los electrones. Y las interpretas porque sabes cosas de las células, sabes cosas de las neuronas, sabes cosas de las vacuolas que hay en las células, sabes, y interpretas esa información. Pero ahí tienes muy poca información bioquímica. Es decir, tú ves una especie como de burbujita de color oscuro y dices, bueno, esto es una neurona, en las neuronas estas burbujitas suelen contener tal tipo de sustancia, vamos a asumir que será esto. Entonces, ¿es útil esa técnica para algo como esto? Porque es algo meramente morfológico, comprobamos que no hay sinapsis, comprobamos que todas las neuronas están fusionadas. Por cierto, en el resto del tenóforo sí hay sinapsis, ¿eh? O sea, no es que los tenóforos no sepan hacer sinapsis y solo sepan hacer neuronas fusionadas. Sí hay sinapsis entre estas neuronas epiteliales y las que sienten el entorno. Sí hay sinapsis entre ellas y otras neuronas que están en la capa intermedia, en la capa gelatinosa, en la mesoglea. O sea que los tenóforos saben hacer sinapsis, pero en esta capa epitelial han decidido no hacerlo. De hecho, esta información, que ya os digo que hay que tomarla un poco con pinzas porque no contiene información bioquímica, se puede complementar con otros estudios bioquímicos que los propios autores han hecho antes. De hecho, han llegado a esto porque habían hecho una serie de estudios bioquímicos. Y lo gracioso es que la bioquímica va en la dirección de lo que estamos diciendo ahora. Es decir, la bioquímica de estas neuronas de los tenóforos parece diferente a la de las neuronas de las medusas, de los cnidarios, a la de las neuronas de los otros animales. De hecho, marcadores que suelen servir para ver cosas en las neuronas, tú los pones en el tenóforo y no ves nada, porque no tiene esos marcadores, no tiene esas proteínas, no usa esas proteínas. Ellos en concreto estudian una cosa llamada neuropéptidos. Los neuropéptidos son proteínas muy pequeñitas que tienen una función neuronal que sirve para activar, desactivar las neuronas, para transmitir mensajes y tal. Y los neuropéptidos de los tenóforos son extremadamente especiales, son muy diferentes a los de otros animales. Entonces, bueno, los autores yo diría que están tratando de armar un caso, piececita a piececita, en la dirección de este sistema nervioso es demasiado diferente al de otros animales sencillos.
Qué bueno estaría convencerse, ¿no?, con el tiempo, con nuevas evidencias, de que el sistema nervioso se dio en varias ocasiones distintas,
independientes, sí?
Incluso con diferentes sistemas nerviosos, que uno puede reconocer como sistema nervioso. Eso le da cierto tinte de necesidad a que así va a ser. Es decir, que bueno, vos esperás lo suficiente y se te van a dar las combinaciones para que algún tipo de sistema nervioso aparezca. Digo, por las implicancias que tiene también para el universo en general, ¿no?
Es más, si miras las dendritas, las neuritas, que es como se llaman las neuronas, tienen este cuerpo de la célula y luego salen de ahí brazos muy largos, ¿no? Esos brazos se llaman neuritas. Pues las neuritas de esta red sinciteliar, de esta red en la que están todas unidas, tienen una estructura como de cuentas en un collar. Como que el brazo se estrecha mucho. Ya por ese estrechamiento ya solo cabe un microtúbulo, caben una serie de componentes estructurales necesarios, luego se vuelve a ensanchar y aparecen cosas, y después se vuelve a estrechar. Eso también es una estructura peculiar que no es nada habitual en las neuronas. O sea, claramente estos tenóforos han inventado cosas, eso es evidente. La pregunta es más bien, como decía Gastón, ¿a partir de cuándo han inventado cosas? Porque dado que hay sinapsis en algunas neuronas de tenóforos, a lo mejor el animal ancestral sí tenía neuronas con sinapsis y lo que han inventado, entre comillas, este grupo son esta especie como de redes sinciteliales de neuronas. Y ellos, yo creo que sugieren que es así. No lo dicen en ningún momento porque no se quieren mojar. Saben que su artículo es meramente morfológico y que lo único que pueden comprobar es que no hay sinapsis en esta red y que sí hay sinapsis en otro sitio. Pero ellos sugieren en algún momento que futuros estudios tendrán que diferenciar qué parte de este sistema nervioso es verdaderamente ancestral y qué parte es derivada, qué parte es muy propia de este grupo y de ningún otro. También hay que decir que otra limitación de este estudio es que ellos tienen que trabajar con el estadio larvario, no es larvario la mejor palabra, el estadio extremadamente joven, prácticamente recién nacido, de estos tenóforos, porque si se hacen demasiado grandes no pueden congelarlos de la forma adecuada y no pueden hacer esta técnica bien. Entonces tienen que trabajar con las larvas más pequeñitas, que en el caso de los tenóforos tienen una ventaja, que es que no todos los tenóforos son iguales, ¿vale? Algunos tienen tentáculos que usan para cazar, otros no tienen tentáculos, otros tienen una forma casi como de anémonas que están sobre el fondo, son bichos planos que están en el fondo, pero prácticamente todos los tenóforos tienen un primer estadio larvario en el que son una medusita con un par de tentáculos. Lo que pasa es que luego los pierden o luego los desarrollan o luego hacen cosas. Entonces, hay un caso fuerte para argumentar que ese es esa es la forma ancestral de los ctenóforos. La forma ancestral es esta de una medusita con dos tentáculos y luego algunos pues van en otra dirección a medida que se hacen mayores. Entonces, haber visto esto en el estadio larvario es buena noticia, porque quiere decir que puede formar parte del estadio ancestral. Pero los propios autores dicen, esto hay que verlo en adultos. Hay que ir a adultos de ctenóforo de diferentes grupos y ver a ver si esto se produce o no se produce. Lo que pasa es que a día de hoy, con estos análisis ultraestructurales no sabemos hacerlo. Habrá que verlo de otra forma. Y yo lo que auguro es que se tratará de hacer un estudio bioquímico. Se tratará de entender la bioquímica de estos sincitios de neuronas. Porque, claro, estos sincitios no tienen neurotransmisores en el sentido clásico. Los neurotransmisores son cosas que la neurona crea, los mete dentro de burbujitas, los lleva a la sinapsis, que la sinapsis es un hueco entre dos neuronas, los libera en ese hueco. Y entonces ellos recorren el espacio, van a la otra neurona y hacen una serie de cosas en la superficie de la neurona. Eso no está ocurriendo aquí porque no hay sinapsis. Pero sin embargo, ellos observan una especie como de burbujitas claras, burbujitas transparentes a los electrones, digamos, que se parecen a las que llevan los neurotransmisores en las neuronas que sí tienen sinapsis. Lo que pasa es que como no hay análisis bioquímico, no sabemos si son eso o son otra cosa. Entonces ellos sugieren que estas redes sinciteliales usan algún tipo de neurotransmisor, pero que nunca llega a salir de la célula. Que lo único que lo que hace es moverse a través de vacuolas por el interior de estas neuronas. Pero es una sugerencia, no es algo que no se puede comprobar. O sea, como veis, se abren muchas cuestiones muy interesantes y se aporta una piececita más en la dirección de que a lo mejor estos ctenóforos son el animal menos emparentado con nosotros. Y os voy a añadir otro elemento más para causar ya la mayor confusión posible, que es que antes cuando he dicho que las esponjas en su interior tenían unas células con cilios que sirven para mover el agua por el interior de la esponja, bueno, el siguiente grupo, que no es un animal, pero que está más emparentado con los animales, se llaman coanoflagelados. Y son prácticamente idénticas. Son prácticamente idénticos a esas células de las esponjas. O sea, que era un buen argumento para decir, no, fíjate, seguramente el primer animal fue un coanoflagelado que se revistió de otros tipos de células, ¿no? Bueno, pues ahora que las esponjas quizá no son el animal más basal, pues a lo mejor ese relato tampoco tiene sentido. O sea que, como veis, hay aquí toda una serie de pequeños enigmas muy divertidos que yo creo que se van a ir... Es posible que se resuelvan incluso en la próxima década, porque aquí lo que hay que hacer es poner dinero y estudiar la biología molecular y la bioquímica de los ctenóforos y de estas cosas y ver a ver dónde los ubicamos.
Muy bien, estupendo. Nos tenemos que ir. Bueno, yo me tengo que ir, ustedes no sé.
Pero... Sí, perdona, no sé si me he extendido mucho, perdón.
No, lo justo y necesario porque el tema lo ameritaba y además, pues nada, muchas gracias por traérnoslo y... aportar esta variedad también al programa. Yo le pido disculpas a los amigos que nos han estado siguiendo en el directo del chat porque hoy no vamos a tener tiempo como es habitual para las preguntas. Una pena porque había visto algunas interesantes. También había alguna que nos habían enviado que quería haber tratado hoy, que tenía que ver con la carrera postdoctoral y esto que estuvimos hablando la semana pasada. Nada, lo cogemos todo, le ponemos un lacito y lo pasamos para la semana que viene. Así que si ustedes lo tienen a bien, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí y espero pues sí reservar un bloque un poquito más amplio de lo habitual para responder a las preguntas que surjan la semana que viene y las que se queden pendientes de hoy les pido que se las guarden, se las apunten, nos las saquen la semana que viene y alguna cosita más como digo que teníamos pendiente lo sacaremos también la semana que viene y en general a todos los investigadores del mundo por favor no publiquen tanto, paren un poquito esta semana para darnos tiempo de ponernos al día, ¿vale? Y luego ya seguimos a partir de la semana siguiente. Bueno, pues nada, un placer. Nos despedimos con un poquito de prisa. Francis, Gastón, Alberto, muchas gracias. También a José.
Un placer haber podido llegar. Chao, chao.
Hasta la semana que viene.
Que estén bien.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.